Hola amigos Disney fans, bienvenidos a nuestro episodio número 150 de esto que es Disney Fans Podcast. Yo soy Juanem y estoy muy emocionado como la galaxia muy 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 lejana, así de lejano, esa distancia. Estoy emocionado del tema que vamos a tener el día de hoy y estoy compartiendo micrófono con mis amigos. Chris, ¿cómo estás?
Juanem, ¿qué voz tan grave te salió esta vez? ¿Es que acaso es tu voz de ladrón galáctico?
Soy ladrón galáctico con ganas de subirse al Millennium Falcon. Y también nos acompaña el señor, nuestro fan de Star Wars de cabecera, el señor Francisco Chinchot. ¿Cómo estás?
Oh, 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 asumata y tabut. Oh, oh, oh.
¿Qué dijo Franz?
Que estoy muy contento de estar aquí, muy emocionado. Yaviano. Ok, de Hot.
Muy bien. Yo pensé que ibas a hacer a
Chewbacca.
También.
Ese es el mismo.
Y posiblemente Mini Franz también tenga por ahí algún pequeño cameo con sonidos de criaturas de,
sí,
de Batu.
Estos no son, si escuchan a Franz, realmente son sonidos de efectos especiales que grabamos en Galaxy's Edge. son porks. Son criaturas, son droides, todo eso, ¿ok?
Sí, bueno, el podcast del día de hoy, como pues ya escucharon ahorita desde que empezamos a hablar, pues va a ser nuestra guía como preliminar de Galaxy's Edge. Evidentemente, Disney fans no ha tenido el gusto de estar en Galaxy's Edge, nos hubiera encantado haber estado en esa épica apertura. Pero pues bueno, nosotros nos dimos a la tarea ahorita de revisar lo más que pudimos, ver la mayor cantidad de videos
mega,
que pudimos investigar.
Investigación. Porque no solamente, o sea, vamos a hablarles de lo que ya se sabe ahorita, sino les vamos a platicar más. Va a ser una guía para los que vayan a visitarlo ahorita con reservación, sin reservación. Les vamos a hablar la historia, les vamos a explicar por qué está diseñado así, datos curiosos.
Uh-huh. Sí, la verdad es de que estamos muy, muy emocionados, yo creo que como muchos de ustedes. Entonces, ahorita va a ser como cuando hicimos el podcast sobre Disneyland Shanghai, que hicimos como una pequeña guía sin haber ido, o sea, nada más, pues también como que investigando todo lo que se podía para que si ustedes tienen un viaje antes de nosotros a esta tierra, pues lo disfruten demasiado. La verdad es de que yo estoy más emocionado, por ejemplo, que con otras tierras recientemente abiertas, como la de Pandora, que también tiene unos juegos maravillosos, o la de Toy Story, que también abrió en Hollywood Studios. La verdad es de que creo que tener la expansión más grande en la historia de los Disney Parks.
Estamos hablando de 5 hectáreas.
Es realmente algo, o sea, no nos cabe en la cabeza así lo que nos sorprende. Es casi casi como un parque dentro de otro parque. O sea, hay gente que ya ha ido y dicen que es como que muy extraño tener ese sentimiento de que ya no estás en Disneyland. Estás en otro lado realmente, porque también como que está muy bien aislado de
qué
todo,
bueno,
lo demás.
Qué bueno, porque es parte de la experiencia inmersiva y de lo que estaban buscando. Porque creo que, por ejemplo, una de las áreas más padres que también se han creado en los últimos años es la de Harry Potter en Universal. Pero que hay ciertas zonas en las cuales no, o sea, sigues dentro del parque de Universal, no tanto en esta experiencia. Y de hecho, parte de lo que dijeron fue que la gente que vaya a Galaxy's Edge realmente va a tener una experiencia de estar ahí en no sé si quieren decirle Star Wars Land o Star Wars Town.
Yo fíjate que todavía hasta la semana pasada le decía Star Wars Land, pero esta semana estuve viendo tantos videos de Galaxy's Edge, que ya todo el mundo se refiere como Galaxy's Edge. De hecho, muy poca gente menciona Star Wars. Todo el mundo, voy a Galaxy's Edge, Galaxy's Edge. O sea, ya casi nadie dice Star Wars Land. Entonces ya
para
con eso se me está pegando.
Para los fans de Star Wars, que es como nuestra tierra prometida, es Batusalen.
Batu está, Galaxy's Edge. O el le puedes decir también, ¿cómo se llama? El Outpost. ¿Cómo le dice? Bueno, tiene otro nombre, ¿no? Como de...
Sí, es el Outpost Oscuro.
Sí. El Dark Outpost.
Ajá, el Dark Outpost. Y ahorita les vamos a explicar todo eso. qué emoción, ¿eh? Qué emoción.
Antes de entrar a esta pequeña guía de lo que hay de la historia, nada, me gustaría saber qué opinan, o sea, qué les pareció la apertura como tal, la ceremonia de apertura.
Justamente hace 8 días que fue la apertura.
Estábamos grabando el podcast cuando
sí, estábamos grabando el podcast anterior. Sí, hasta Fran se emociona. Y nos perdimos la ceremonia, pero la vimos al otro día y yo le decía.
Yo la vi llegando a mi casa, o sea, como una hora después.
Bueno, es que también terminamos bien tarde. Yo regresé aquí a la 1 y dije, no, ya tengo que dormir. Pero, o sea, yo le mandaba mensajes a Chris y a ti de, se me está rompiendo el corazón, o sea, estoy muy emocionado. Creo que fue una ceremonia increíble haber visto a George Lucas ahí. Me pareció magnífico. Sentí un poco nervioso a Bob Iger, no sé.
Es que también, bueno, del caso de George Lucas, o sea, no lo vi tan entusiasta, o sea, de todos ellos.
No, pero ¿sabes qué? George Lucas siempre ha sido así, siempre ha sido súper serio.
Siempre ha sido así, pero también no me sorprendería que actualmente George Lucas también ni siquiera haya estado ahí, a lo mejor con todas las ganas del mundo. Yo sé lo que eso significa para ti, Franz, pero, o sea, también, siendo un poco realista, quizá George Lucas no estaba con los mayores ánimos del mundo, pero, por ejemplo, Mark Hamill sí, siempre que ha tenido muy muy buen contacto con la comunidad, fue muy 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 expresivo. Lo mismo para el caso de Lando, ¿cómo se llama? El actor que interpreta a Lando también estaba muy muy contento de estar ahí. La verdad es de que seguramente si hubiera vivido Peter Mayhem, que pues era Chewbacca, seguro debió haber estado pues muy muy feliz de estar ahí. Pero pues el mismísimo Han Solo, Harrison Ford, se lo dedicó a Peter la apertura de Galaxy's Edge. O sea, lo llamaron, hicieron como de que no, pues está descompuesto el Millennium Falcon, ¿a quién le llamamos para que lo arregle? Obviamente, pues
sale primero Chewie en la cabina y no lo puede arreglar y dice, lo estás haciendo mal. Y justamente ahí es donde sale nada más y nada menos que
el señor Han Solo. Entonces pues fue muy muy padre ver ahí. Nos hubiera encantado que para ese momento también hubiera estado ahí Peter y Carrie Fisher, que como para tener al grupo original de Star Wars.
Ahora, lo que dijo Landon, a mí me encantó cuando le dicen, ¿cómo volviste a retomar a Landon para la película? Y que dijo, Landon nunca se fue de mí. Entonces dije, no, eso me puso la piel chinita.
Sí, no, y además, mira, la verdad es de que estuvo muy bonito, tuvo ahí fireworks y todo eso, aunque fíjate que también, siendo Disney y teniendo Disney un nuevo universo de Star Wars, me sorprende un poquito que haya estado nada más este grupo como original, de la trilogía original, y que a lo mejor, o sea, digo, era la apertura de Galaxy's Edge. La verdad es de que yo se hubiera esperado a lo mejor y hubiera sido súper sorprendente que así se acuerdan como en D23, cuando en la conferencia de live action, que fueron entrando uno a uno desde el director hasta todos y cada uno de los actores del episodio 8, cuando fuimos hace 2 años a D23. A mí me hubiera gustado eso, que además de este grupo de la trilogía original, imagínense lo increíble que hubiera sido haber tenido a todo el elenco, o al menos la mayor cantidad posible. Sí me hizo falta por ahí Poe Dameron y también Kylo Ren y Rey y John Boyega, o sea, todos estos protagonistas de la nueva trilogía, y más por lo que significa de que pues ya es la trilogía que le tocó pues ya bajo el la cobija de Disney a Star Wars.
No, también, que la Tierra está ubicada en esa trilogía.
Que la Tierra está ubicada en esa trilogía. La verdad es que me hubiera gustado ver a este elenco también de las nuevas películas. Me hubiera hecho mucho sentido que estuvieran ahí. Se me hace un poco raro que no estuvieran. Esa es como que mi única queja, que no estuvieran ahí.
Okay, yo difiero nada más del comentario que
dijiste. O también droides. O sea, imagínate, Bebocho salía un montón. Cuando hay, siempre que hay Star Wars Celebration y eso, sacan a EB8, o sea, R2D2.
R2D2, sí, o sea.
Me faltaron droides y me faltaron C-3PO.
El actor que hace de
C-3PO. O sea, me faltaron un poquito de droides y de nuevo elenco, considerando que también ya ellos están muy unidos ahorita a la historia de Disney. Me faltaron como ellos, como para. Y sí me hubiera gustado ahí una saturación súper fuerte de actores en el escenario chiquitito. Pero de todos modos fue muy emocionante, fue muy emotivo. Y pues tener a este grupo de leyendas en el escenario sí fue... Y con este recuerdo a Peter, que pues es el que recientemente se murió, el actor que interpretaba a Chewbacca, todavía incluso en el episodio 7, pues fue súper, súper emotivo.
Sí, definitivamente.
No sé si se los estén guardando para Disney World.
En una de esas.
Posiblemente.
O sea, para que no sea exactamente la misma apertura. Entonces, en una...
Y en el caso Disneyland, como es más legado, ajá, y más el primer parque y todo. Entonces, eso también.
Se quedaron con ellos, claro. Y en Disney World van a estar la segunda, o sea...
La segunda generación, y a lo mejor en lugar de George Lucas está J.J. Abrams, que es como el artífice de esta nueva trilogía, de alguna manera, ¿no?
O Kathleen Kennedy,
claro.
O sea, creo ser. Que por ahí puede ser estratégico.
Tiene sentido lo que dice Chris, la verdad. Pero bueno, fue una ceremonia.
Tendremos que esperar a octubre para saber esto.
Al fin y al cabo fue una ceremonia bonita, muy... O sea, como dice Franz, incluso yo no soy tan fan de Star Wars como Franz, pero a mí también como que se me empezaba a hacer el nudo en la garganta de... ¡Qué emoción! Quiero estar ahí, quiero ya ir ahí en este momento.
Sí, ¿no? O sea, imagínate, si a ti se te hacía nudo la garganta, o sea, yo estaba casi tirado en el suelo de la oficina, o sea, diciendo ya, llévenme, por el amor de Dios... Y justamente desde hace tiempo habíamos estado planeando este episodio. De hecho, cuando nos acompañó Defa en el Star Wars Celebration.
Yo me confundí, pensé que iba a ser este episodio, ajá, en esa ocasión.
Pero no íbamos a tener toda la información.
No, completa. Ahorita ya de esa semana ya vimos montones de cosas que fue bueno esperarnos.
Sí, y justamente les vamos a hablar toda esta experiencia, cómo la pueden vivir al máximo en su siguiente visita a Galaxy's Edge. Porque justamente, o sea, lo vimos con la inauguración de la Tierra de Pandora. O sea, es hasta cierto punto luego caótico y justamente lo que queremos es que disfruten lo más que puedan su visita a Galaxy's Edge o a Batuu.
A Batuu, al planeta de Batuu. Así es.
Y hablando del planeta de Batuu, ¿les parece si iniciamos
con la historia?
Con la historia de Batuu. Claro.
Danos contexto, denos contexto, señor guía de Batuu.
Ok.
Es como el Star Tours, pero...
Sí.
Bye-bye. Okay. Pues una parte de la ceremonia dijeron que era Star Tours en esteroides.
Sí.
Yo dije, la mejor definición, ya, con eso se quedan, o sea...
Y con eso también se me viene a la mente cuando el mismo George Lucas, junto con nuestro queridísimo, amadísimo Michael Eisner, abrieron Star Tours.
Sí, y ya ves lo que dijo Mark Hamill, que él dijo, como no sé cuándo vaya a volver a pasar, voy a atesorar muchísimo esta apertura y este momento de Star Tours. Y dice, y ahorita ver una tierra basada en nuestra historia, o sea, es algo que te deja sin palabras. Y creo que él habló mucho del corazón. Y eso, claro, me gustó.
Entonces,
siendo sarcástico como es Mark Hamill en algunos, sí, momentos.
Claro, tenía que ser. Okay. Entonces,
ustedes van a viajar a lo más remoto de la galaxia.
A las orillas
de la galaxia. A las orillas de la galaxia, a un puerto llamado Batuu. Batuu se convierte en uno de los puertos más importantes para la gente que navega en las galaxias, previo a que se invente la tecnología para viajar a la velocidad de la luz. Entonces, cuando se empieza a desarrollar toda la tecnología de vuelos para
con
la velocidad de la luz, Batuu empieza a perder importancia, porque ya no es como una parada donde la gente tenga que llegar.
Algo como lo que les pasó a las tienditas de la Ruta 66.
Exacto.
Las gasolineras, sobre todo, ¿no?
Escuchen, o sea, nuestro especial de Cars y la Ruta 66, que estuvo bien interesante.
Entonces, esto hace que Batuu sea un lugar ideal para contrabandistas, para comerciantes deshonestos y aventureros que viajan entre la frontera de lo que se conoce, de la galaxia que se conoce, y lo que todavía se está por explorar. Y también se convierte en un lugar, un refugio para quienes no quieren nada, o sea, que no quieren ver lo que está sucediendo con las guerras de los clones, con el Imperio, con la República. Entonces ahí es a donde van y se alejan. Sin embargo, esto empieza a adquirir mucho la atención de The First Order, o de la Primera Orden, y por eso llegan a Batuu. Ahora, si ustedes están pensando...
La primera orden, ya es la el nuevo, como podremos decir, el nuevo régimen.
Imperio, si quieren.
El nuevo imperio de esta trilogía más reciente.
Ah. Y si ustedes están pensando en ir, tengan presente que el clima es templado. Es muy, muy parecido a lo de la Tierra, al clima, okay, que pueden vivir en la Tierra. y su vegetación está conformada por montañas y bosques. Ahora, para los que son súper fans de Star Wars, les va un poco la historia más clavada, sin hacerlos tanto bolas, pero justamente durante los últimos años de la Guerra de los Clones, Anakin Skywalker, o el general Anakin Skywalker en ese momento, viaja a Batuu para buscar a Padme Amidala cuando es senadora porque desaparece. Entonces ahí encuentra a un comandante que tiene un nombre súper raro que es Mitawa Nurudu, que entre sus amigos le dicen Tron mejor.
Okay.
Y los dos acuerdan una alianza para encontrar a Amidala. Cuando están en Batuu los ataca... cuando regresan a Batuu, ya durante la era imperial, después de una batalla de Atolón, que para los fans de Star Wars seguramente la van a conocer, el emperador Palpatine siente una presencia de fuerza. Empieza a sentir como un
la disturbio, perturbación,
ajá, la perturbación de la fuerza. Entonces manda a Batuu a un régimen para ver quién es y qué es lo que está sucediendo. Exacto, sorprendente. Y adivinen a quién mandan.
¿A quién?
A Darth Vader y a Tron, que ahora es un gran almirante del Imperio Galáctico, para ver qué es lo que está sucediendo. Cuando llegan a Batuu, son atacados por Darshis, que es una raza muy misteriosa de todas estas regiones desconocidas de la galaxia, y finalmente descubren que los Darshis están siendo utilizados por otra raza llamada los Grisk, quienes son parte como de la familia también de Tron, del almirante este. Y Darth Vader, junto con Tron, se dan cuenta que esta raza está creando unas cápsulas para, digamos, ahí poder tener a los niños que son sensibles a la fuerza y utilizar su poder para poder explorar la galaxia. Después de años posteriores, después de la Guerra Civil Galáctica y todos estos hechos mucho más clavados, fue un refugio para todos los que buscaban esconderse de la Primera Orden. O sea, ya estamos hablando de ahorita, de la Primera Orden. Y en un momento dado, tanto la Resistencia como la Primera Orden tuvieron presencia en el puesto de Batuu. Y después, en algún momento, después de la batalla de Crait, que es la batalla que vemos en la película de The Last Jedi, en este espacio donde pisas la tierra y se vuelve roja.
Ajá, o sea, los conejitos estos como de hielo.
Ajá. Okay. Bueno, después de esa batalla de Crait, es que...
Ah, como zorritos, exacto.
Después de esta batalla, llega el Halcón Milenario a Batuu. Por eso ustedes van a encontrar ahorita el Halcón Milenario en Batuu.
Y por digamos que entonces está justo después de Last Jedi. Ajá. Y antes de Rise of Skywalker.
Sí.
Ok.
Y bueno, desde mucho antes, desde cuando se empieza a formar como el Imperio Galáctico, o sea, empiezan a descubrir los planetas. Entonces recuerden que Batuu es un puesto de avanzada donde llegas, cargas gasolina, bueno, cargas energía y sigues tu camino. Pero sí, por eso es que ahorita encontramos en Batuu el Halcón Milenario, porque después de esta batalla que era la que platicábamos de Crait, llega a este puesto. Y esa es la historia de Batuu.
No, y es interesante la historia, porque en algunas de las tiendas o inclusive en la atracción del Halcón Milenario,
The Smuggler's Run,
se habla al respecto, ¿no? O sea, pueden ver cosas en algunas de las tiendas sobre este lugar tan aislado de la galaxia, que van a encontrar cosas de otros lugares fuera de la galaxia que no se han visto tanto en las películas, combinado con cosas que sí se han visto en las películas por la posición en la que se encuentra este planeta.
A mí algo que me sorprende mucho y que estuve viendo ahora en un montón de videos de gente que seguimos, que ya han tenido la oportunidad de ir, o de amigos, gracias a Lawrence, a Naboo Pilot, que nos compartió un video por ahí de cómo se arma tu lightsaber que publicamos por ahí en Disney Fans. Él es uno de los amigos que andan por allá y también seguimos a pues mucha gente que genera contenido y pues que gracias a ellos también nos informamos para poderles hoy hablar de esto. Y en casi todos los videos yo algo que vi que a mí me sorprendió mucho, mucho, mucho es de que este Galactic Outpost o este puesto de avanzada galáctico que está en Batuu que pueden ver en este, en esta tierra, es realmente un, es como un pequeño pueblito en el que es mágica la decisión que ya les habíamos hablado desde hace mucho, de que los cast members no tienen como un uniforme, que se vea realmente como, que se vean como, como, como cast members de Disney. Realmente ellos más bien traen como, pues una, un, como podríamos decir, como un cosplay. O sea, realmente son como los civiles, aldeanos, como los civiles, uh-huh, que viven en Batuu. Hay unas, ahorita vamos a hablar como de las diferentes zonas, pero es un pueblito con su propio mercado, con sus juguetes artesanales, con su tienda de mascotas, o sea, realmente,
con sus alimentos.
O sea, creo que de todo lo que hay en Disney, como hubo tanta planeación detrás de esta tierra, el nivel de inmersión de que realmente te hagan sentir que es un lugar vivo con lo, con las cosas que te, que podría tener un pueblito como para lo que la gente podría necesitar. Eso está así, de verdad, te vuela la cabeza. O sea, realmente es un nivel más allá de contar una historia a través de un lugar. Yo creo que en ese sentido, Walt sí podría sentirse orgulloso de lo que lograron ahorita los Imagineers con Galaxy's Edge, que va a estar tanto en California como en Orlando, de crear este, este lugar con una narrativa que te envuelve desde qué significa cada una de las tiendas y qué significa cada una de las atracciones, y que realmente todo está conectado en una historia que se te cuenta. No digo que las otras tierras no lo tengan.
No, pero
Pandora también lo tiene.
Exacto.
O sea, todas las tiendas, y en su momento que hablamos de Pandora, les hablamos un poquito también de, del contexto de esta tierra.
Yo creo que, por ejemplo,
pero creo que aquí está el, perdón, Franz, está, a mí la verdad, de incluso que no he ido, me sorprende lo bien que lo lograron, esa historia que te envuelve.
Justamente eso es lo que te quiero comentar, o sea, todos los aprendizajes que tienen, y creo que eso da puerta a un tema de que les queremos platicar de cómo lograron todo esto, es precisamente por la apertura de Pandora, por la apertura de nuevas atracciones, de nuevos parques. O sea, todo el conocimiento que ustedes ven día a día, o bueno, todo lo que ustedes viven en un parque, realmente para Disney y para los Imagineers es conocimiento de cómo se están moviendo ustedes en el parque, o cómo están disfrutando de estas experiencias. Lo hemos dicho, para Walt era muy importante que la gente que trabaja en el parque, los cast members, no rompieran con la ilusión, y por eso, o sea, tienen los famosos pasadizos en Magic Kingdom en Orlando, para que nunca los veas a alguien de Fantasyland en Tomorrowland o alguien de Tomorrowland en Adventureland. Y va a ser lo mismo aquí, o sea, en Galaxy's Edge, el tipo de uniforme que tienen no es del Imperio, o no es un traje como el que vemos en Star Tours, no, o que representa Tomorrowland, no, es un aldeano que vive en Batuu. Y es un aldeano que llegó ahí para evitar a la First Order, o porque viene huyendo, o porque es un contrabandista. O sea, todo realmente tiene una historia.
Y son cast members metidos en su papel, que te pueden decir, oye, ahí viene la First Order aguas, ¿no?
Exacto, y de hecho, les estoy preparando un escrito de cómo los pueden saludar. O sea, porque, no, o sea, si tú les dices buenos días, pues van a pensar que eres del planeta Tierra. Pero si tú hablas con ellos en su idioma, ellos te van a responder igual en su idioma.
Ah,
es una cuestión muy, muy padre. Pero eso sí, se los dejé por escrito para que se lo puedan memorizar.
Okay, ¿okay? Muy bien.
Y ahorita que estamos hablando de cómo lograron esta inmersión, adivina quién fue una gran influencia para este ejercicio de los cast members que puedan estar así alrededor en Batuu.
Lo de Jack Sparrow.
Sí, así es.
Así es.
En Magic Kingdom empezaron a hacer pruebas para Galaxy's Edge sin que la gente supiera. Y entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, ¿qué pasaría si Jack Sparrow está caminando por toda el área de Piratas del Caribe? ¿Cómo va a reaccionar la gente? ¿Se van a hacer colas para que la gente se forme? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo va a reaccionar uno de nuestros huéspedes ante uno de sus personajes favoritos? Entonces dijeron, va, Jack Sparrow, salte de Piratas del Caribe y empieza a caminar por donde quieras. Y empezaba a interactuar con la gente se emocionaba,
se sacaban la selfie con él.
Ajá, se sacan la selfie, pero Jack Sparrow es un pirata que nunca ha visto un celular, entonces no sabe qué es. Entonces, el personaje, o sea, está muy metido en él, o sea, él, si tú le dices, quiero una selfie, te va a decir, ¿una qué? O sea, no sé. Y entonces le explicas una foto, dice, ¿una qué? Y entonces le dices, es una pintura digital. Ok, entiendo lo de pintura, pero no sé qué sea digital. Entonces, toda esta actuación fue un estudio que hicieron los Imagineers para poder trasladarlo a Batu, a los cast members que viven en Batu.
Sí, porque a todos nos gustan los personajes, a todos nos gusta tomarnos fotos con los personajes, pero muchas veces lo óptimo no es tener esas filas de 3 horas para sacarte la foto con Mickey.
Y era lo que querían, dijeron.
¿Cómo creamos una experiencia que sea memorable, relevante y a lo mejor también evitando esas filas multitudinarias?
Y también por eso Launch Bay fue tan importante, porque era el contrapeso de decir, ok, la gente está reaccionando bien a hacer fila para tomarse la foto con Chewbacca, con Kylo Ren o con alguno de los personajes.
Con Darth Vader.
O, exacto, con Darth Vader. O preferimos que estén rondando libre, porque es parte de la experiencia y parte de cómo van a manejar esta historia.
Y yo creo que lo que se está logrando aquí, Franz, es algo que no es solamente relevante. Digo, empezó con un experimento en Magic Kingdom, ahorita ya es el estándar en Galaxy's Edge. Pero fíjate que en mi último viaje a Disneyland también lo vi más marcado que otras veces. En Magic Kingdom andaban paseando mucho así los personajes. Varias veces vimos a la bestia y Edith se emocionó así muchísimo. Y yo dije, pero ¿por qué anda la bestia ahorita caminando si no aparece aquí que puedas tomarte la foto con la bestia en algún lugar?
Y es eso, o sea, se acercaba también más ya la apertura del parque y dijeron, ok, ya vimos cómo reaccionan con Jack Sparrow. Jack Sparrow, recordemos, es un personaje que es querido por la gente, pero no llega al nivel de la bestia, no llega al nivel de, no sé, de otros personajes, y dijeron, ok, tenemos que ver cómo va a reaccionar la gente precisamente con la popularidad. Y o sea, un fan de Star Wars, si ve a Kylo Ren caminando por ahí, o sea, vas y te quieres tomar la foto. Y lo vimos ahorita en Hollywood Studios, o sea, con el desfile de los Stormtroopers. La gente se muere por una foto y obviamente no pueden en ese momento. Entonces salían a rondar 2 Stormtroopers y todo el mundo, bueno, yo me emocionaba de ir a verlos y tratar de tomar una foto. Y como ya es tecnología más avanzada, dicen, bueno, tu tecnología arcaica para tomar hologramas, la vamos a aceptar. Pero empiezan a interactuar contigo y ahí es donde te empiezas a meter a una historia. Pero obviamente estás en Launch Bay, o sea, no es algo temático. Ahora, la experiencia que ustedes van a vivir, o sea, van a encontrar a gente, a Stormtroopers, van a encontrar a Rey, habitantes de Batu, y todos pueden ayudarte a contar esa historia por lo que tú decías. O sea, es raro saber que estás realmente en Disneyland cuando realmente estás en Batu.
¿Sabes quién andaba también dando mucha lata ahí en Disneyland, en Fantasyland? Peter Pan. Y por su naturaleza, así como bromista, me tocó ver cómo le tumbó las orejitas a una muchacha. O sea, se fue atrás de ella y le dio así como un zape en las orejitas y medio se las tumbó. Y la muchacha hasta como que se molestó así de entrada de que ¿quién demonios me hizo esto? Volteó a Peter Pan y no, ahí es súper emocionado de que Peter Pan le estuviera molestando, ¿no?
Que seguramente es como para entender el modo agresivo de Kylo Ren. O sea, cuando yo me he tomado la foto con Kylo Ren, o sea, no, o sea, él es sin rodeos, dice, tómate la foto y vete. Y hasta te quedas, bueno, ok, y si quiero platicar con, vete, tengo cosas que hacer. Entonces, es padre, y esta inmersión, o sea, que tienes en estas áreas pequeñas, ahora se va a multiplicar en Galaxy's Edge. Ahora, algo también curioso es que a la par que empezaron a trabajar en Pandora, se empezó a trabajar también con el proyecto de Galaxy's Edge. La primera vez que se anunció la Tierra de Star Wars fue en el 2015. Sin embargo, o sea, el proyecto ya se tenía desde hace años. O sea, lo que estamos viendo ahorita es la culminación de un proyecto de fácil 15 años. Entonces, y justamente Joe Rohde, que es uno de los Imagineers más fuertes y famosos de Disney, quien es la cabeza maestra de Animal Kingdom,
también él diseñó la atracción de Guardians of the Galaxy y de Mission Breakout.
O sea, y él dijo, o sea, este proyecto no tiene 3 años, no tiene desde que se anunció que ya íbamos a iniciar la construcción en el 2017, o sea, tiene más tiempo, o sea, y sí, son 10 años de estar planeando. O sea, todo lo que están viendo ahorita es gracias a una planeación en la cual dijeron, ¿cómo va a ser la tecnología en 10 años? ¿Cómo va a ser una experiencia en 10 años?
Así, imagínense hasta los chefs planeando y experimentando con un montón de sabores, porque ahorita también llegaremos al tema de la comida. O sea, para pensar, a ver, ¿realmente qué sería relevante? ¿Qué podríamos ofrecer que la gente diga, sí, esto es comida de Galaxy's Edge? Esto es algo que solo puede estar ahí en Galaxy's Edge. Y hay cosas de verdad rarísimas entre el menú de Galaxy's Edge, que pues hasta para eso, o sea, en detalles como la, incluso como la comida, hubo ese nivel de minuciosidad en la planeación, en crear mezclas de sabores que a lo mejor para algunos nos puede parecer extrañísimo, pero pues funcionan a lo mejor ahí, ¿no?
Definitivamente. Y hay cuestiones tan sencillas como ahorita lo platicaremos, como desde palomitas de maíz. Pero yo creo que es el mejor stand de palomitas de maíz que ustedes pueden encontrar en algún parque de diversiones. Porque igual, les está contando una historia y para ellos no son palomitas de maíz. Es le dicen semillas infladas. Entonces, o sea, eso es padre. Y lo mencionaba Chris hace un momento. Hasta los baños.
Sí, o hasta sea, los baños.
Los baños están tematizados. O sea, lo hemos visto y decimos, ah, sí, lo hemos platicado. O sea, los baños de Rapunzel en Magic Kingdom son los más bonitos y decimos, están tematizados.
Todos los baños de Disney están tematizados. O sea, tú entras a un, pero yo a creo un baño que ahora de Frontierland, uno de Adventureland, todos están tematizados. Esos también están muy, muy, muy bien para que no te saquen de esa inmersión.
Sí, justamente eso. O sea, todo está planeado para que precisamente ustedes puedan vivir toda esta experiencia. Ahora, también hay detalles y, bueno, Easter eggs muy padres. Si son fans de Star Wars, ustedes van a poder encontrar en una de las naves que está estacionada en Batuu su número. Y ese número, adivina qué fecha es. No son sé. Los años de estrenos de las películas.
Ah, qué padre.
Entonces, si ustedes ven por ahí un número gigante, lo van a identificar y van a decir, este es el año del estreno de o A New Hope o The Empire Strikes Back o de The Return of the Jedi.
Sí, realmente está lleno de Easter eggs, incluso también ya al canon de Star Wars de los parques. Por ejemplo, algo muy curioso es Rex, DJ Rex ahora. Rex es un personaje que está en Star Tours, en la fila, pero aquí ha sido como reprogramado como DJ de la cantina de Oga.
Oye, te me adelantaste, pero sí.
Ok, pues, no, es que estábamos hablando un poquito de los Easter eggs, y es un personaje que juega mucho con frases que escuchas una y otra vez en Star Tours. Entonces ahí ya estás teniendo incluso fan service al canon de Star Wars dentro de los parques, que es Star Tours. Entonces es maravilloso cómo hay fan service para los fans de la vieja escuela, para los fans de Star Wars dentro de los parques, para los nuevos fans de Star Wars que es esta nueva trilogía, que son los niños que ahorita están creciendo con Star Wars y que van a ir a esta tierra que está ubicada en esta época específica de Star Wars. Entonces, creo que hay para todos y, como dice Franz, un montón de detalles y digo, la inmersión también en forma de sonidos ambientales, de que pues se escuchan las naves como están pasando todo el día o ven agujeros de blasters en las paredes, o ruedas de droides en el suelo, así como pueden ver
de hecho,
las llantas de carreta en Frontierland, aquí pueden ver las marcas del paso de droides en el suelo.
De hecho, eso es una de las marcas más importantes que ustedes pueden encontrar en Galaxy's Edge. Adivina quién las hizo.
¿Quién?
R2-D2.
Ok.
Entonces, ustedes saben que es un droide que tiene, o sea, sus... Bueno, tiene
como sus patitas y hay una en medio.
Entonces, si encuentran esas, las hizo nada más y nada menos que...
R2-D2.
Continuando con toda esta experiencia, yo creo que ahora sí les vamos a hablar de la guía.
Un poquito más del parque.
Cómo pueden aprovechar tanto sus 4 horas, si van a ir ahorita con reservación, como más adelante su visita a Galaxy's Edge. Creo que lo más importante es que entiendan ahorita, tienen una reservación de 4 horas. Lo importante es que en estas 4 horas ustedes decidan qué quieren hacer, ¿sí?
Número 1. Van a poder hacerlo todo. Ajá. Eso sí, digo, vayan con esa mentalidad de que es ahorita, podríamos decir, como una beta de lo que es Star Wars Land, porque incluso falta una de las atracciones más importantes de la Tierra. Y además, a pesar de que está controlado el tema de la gente con reservación, algo que va a ser muy positivo comparado con el 24 de junio, que ya es cuando va a estar abierto, bueno, a partir del 23 de junio, que ya está abierto a todo el público. En ese momento yo creo que sí va a ser un poco caótico, a pesar de que sí se, va a haber momentos del día en el que cierren la tierra, dada la capacidad, porque lo advierten. A partir de ese día ya cualquier persona puede entrar a Galaxy's Edge, pero está sujeto a capacidad. Va a haber gente contando cuánta gente está entrando y saliendo de Galaxy's Edge para que no vaya a ocurrir pues un accidente provocado por un montón de gente que va a querer estar ahí en Galaxy's Edge, aunque sea explorando, aunque no vayan a consumir, aunque no se vayan a subir al juego que hay ahorita. Entonces, ahorita una de las ventajas de entrar en este periodo de reservación que te dan tus 4 horas es de que de alguna manera está medido para que, aunque no tengas tiempo de verlo todo o de hacer todas las actividades que hay ahorita disponibles en Galaxy's Edge, por lo menos sí está un poco controlada la cantidad de gente para que te la pases bien en
lo más a gusto posible.
Entonces, si alcanzaron esta reservación, creo que sí tienen una ventaja respecto a la gente que va a ir a finales de junio, julio, agosto, incluso lo que resta del año. Sí puede ser tan saturado que a lo mejor no sea la mejor experiencia. O sea, recuerden cuánto hemos hablado de Avatar, de la tierra de Avatar de Pandora, de que a pesar de que lleva ya más de un año abierta, siguen las filas de hora y media para Flight of Passage. Hay días muy saturados del parque en los que tienen que cerrar también la tierra por la capacidad. Ahora imagínense con Star Wars que tiene tantos fans, incluso ya en los Disney Parks, pues es lógico que va a estar muy saturado. Entonces, creo que ese tip, Franz, que dices de sean selectivos con el entretenimiento que quieren tener, aplica tanto para los que tienen ahorita 4 horas como para los que van a tratar de disfrutar más tiempo, pero a lo mejor por la cantidad de gente no van a alcanzar a hacerlo todo. Exacto.
Ahí les van unos tips. O sea, Galaxy's Edge es un lugar para tomar miles de fotos, ¿sí? Entonces, tomen en consideración eso, que ustedes van a querer, sí o sí, tomar fotografías de todo lo que encuentren. Y si son como típicos papás de, ahora tú ponte aquí y tomo foto, y ponte allá y te tomo foto, o sea, lo van a hacer, pero eso les va a restar tiempo. Entonces, también dense un tiempo para tomar fotografías. O sea, no está mal tomar fotos, pero también creo que ahorita lo más importante, si van a ir hablando ahorita estas 4 horas, es precisamente la atracción del Millennium Falcon, que es este Smuggler's Run, en la cual la fila llega a tardar ahorita hasta 90 minutos, sí, cuando ha tenido poco tiempo. O sea, he estado haciendo el análisis y ha habido veces en las que estén 120 minutos.
Nos ha tocado de 20 minutos muy temprano.
Pero justamente hoy estuve revisando eso y decía 25 minutos en cuanto habían abierto. Ajá. La refresqué a los 10 minutos.
Ya estaba en 90, estaba en 60, 120.
Y estaba en 60. Entonces, ustedes van a ocupar de sus 4 horas al menos una hora y media.
Entre una y media y dos, o sea, la mitad de su tiempo van a hacer la fila para el juego.
Pero vale la pena.
Sí, sí vale la pena.
Vale la pena.
Y van a ver muchas cosas en la fila, y en la fila van a tomar muchas fotos también.
Exacto, entonces, pero tomen en cuenta eso. Después, ¿qué va a pasar? Ya perdieron, no perdieron, ya invirtieron 2 horas. Les van a quedar 2 horas.
No, como 2 horas y media, porque también lo que se subieron al juego y todo. Okay. Y lo que salen y todo. Son como 2 horas y media.
Digamos, ya invirtieron 2 horas y media, les queda 1 hora y media. ¿Ok? Aquí van a tener que decidir qué hacer. O arman su lightsaber en Savvy's Workshop, o arman su androide en Droid Depot. Si no quieren nada de esto,
o entran a la cantina, porque exacto, también la cantina llega a tener más de una hora, hora y media de fila. De hecho, estaba viendo unas personas que se dedican a reseñar comida de Disney y decían, está increíble la cantina. Ahorita les vamos a hablar un poquito de lo que pueden encontrar ahí, además de las bebidas temáticas, pero quizás sí es una de las cosas de entretenimiento de Galaxy's Edge que se pueden saltar, porque de los lugares de comida, la cantina, a diferencia de las otras, de los otros como restaurantes o que es como comida rápida, la cantina sí tienes que hacer fila para entrar y puedes durar hasta una hora, hora y media. Entonces, imagínense, en nada más irte a tomar un trago a la cantina y subirte a Smuggler's Run, ya con eso se te acabaron tus 4 horas.
Exacto, entonces por eso ahorita sí. Estamos hablando de la guía de los que van a tener reservación. O sea, ni se preocupen, no van a ver todo, pero no importa, y siempre lo hemos dicho, o sea, por más que nosotros hemos ido mucho a los parques, nunca terminas de ver todo. Por más que digamos, ya recorrimos todo World Showcase de Epcot, No es cierto, siempre falta algo, siempre falta un rinconcito.
De hecho, ahorita la mayoría de las personas que están haciendo contenido, que tienen sus canales de YouTube, que suben todas las experiencias, son por lo general personas que son pass holders, que pueden ir todos los días y que han invertido 3, 4, 5 días que sacaron en su momento sus reservaciones para ir 3, 4, 5 días seguidos un ratito, y a lo mejor una vez se dedicaron a ver detalles, otra vez se dedicaron a armar el droide, otra vez se dedicaron a subirse al juego. O sea, casi están haciendo como de una experiencia por cada vez que entran, y ellos los pueden hacer. Yo por eso digo que ahorita es un gran momento para los que viven en California, para los que son pass holders. Creo que para ellos es para los que hacen más sentido este primer mes, en el que a lo mejor cada vez que, con el poquito tiempo que te dan, puedes probar una pequeña pinceladita de...
Porque,
de
por ejemplo, ahorita también fue parte de lo que nosotros decidimos. O sea, vamos a ir con reservación, y en 4 horas creemos que no les haríamos a ustedes justicia de todo lo que podrían estar viviendo. Entonces, por eso les estamos haciendo esta guía, para que tengan ese conocimiento y que tampoco, o sea, en serio, para mí lo más importante es que cuando vayan no se sientan frustrados de que no alcanzaron a ver todo Galaxy's Edge. No lo van a alcanzar a ver. O sea, ya lo que les estábamos comentando. Se echaron 2 horas y media en la atracción del Halcón Milenario. Deciden ir a la cantina
De Oga.
Y entonces ahí se van a echar otro rato. Les van a quedar 20, 15 minutos al final para tomar fotografías. Se vale. Hay tiendas, por ejemplo la de Lightsabers, donde no les va a dar tiempo de hacerlo. Pero también hay otras tiendas, igual los droides no les va a dar tiempo.
No les va a dar tiempo, pero al mercado, sí,
exacto,
pueden ver.
En el mercado pueden ir, y por ejemplo el stand de leche azul y leche verde no tiene tanta gente.
Sí, pero pues es quick service, ¿no? Aquí también otra cosa que tienen que tomar en cuenta, y casi que es de los últimos tips que tenemos ahorita para las personas que van a ir, no entras directo a Galaxy's Edge con tu reservación. Cuando hicieron su reservación, les mandan un código vía correo electrónico. Ese código no es como tal su entrada a Galaxy's Edge. O sea, si ustedes llegan a Galaxy's Edge con ese código, les van a decir, no señor, no puedes entrar con este código. Tú necesitas una pulsera, que es lo que te identifica como persona que tiene derecho a estar en ese momento en Galaxy's Edge. Esa pulsera que trae tu horario impreso, esta pulsera la tienes que ir a recoger a
Launch Bay,
que está en Tomorrowland.
Y también estaba el carrusel del progreso.
Exactamente. Ahí también la ventaja es de que van a encontrar ya un poco de merchandise temático, o incluso si no van a si no tienen reservación para Galaxy's Edge, pueden comprar algunas cosas de Galaxy's Edge ahí, que ahorita ya tienen en esa tienda. Aunque la fila sí está enorme. De hecho, ahorita la mercancía limitada, pues a lo mejor muchos pines y cosas que eran así como de apertura, pues ya se han acabado. En Estados Unidos todo eso sí vuela. Pero bueno, para recoger esta pulsera, es la primera gran fila que tienen que hacer.
Entonces lleguen una hora.
Estábamos viendo que había gente que ahorita en estos primeros días estaba haciendo hasta 2 horas de fila para obtener la pulsera y poder ser de los primeros que se alcanzan a formar para entrar a Galaxy's Edge en su horario, y que así sean de los que alcancen a correrle a Smuggler's Run y no hacer tanta fila, o a la experiencia que prefieran, o irse a la cantina o al armar su lightsaber.
Qué bueno que dijiste eso. Ajá. La gente está corriendo y la gente de Batu,
no deben estar corriendo.
Los detiene. Y recuerden, si ustedes faltan alguna de las reglas de los parques de Disney, pueden, o sea, los pueden sacar.
Sigan las reglas.
Ahorita correr.
Sean ordenados.
Y porque, o sea, lo que están diciendo es, la gente corre precisamente para llegar rápido a la atracción. Y se está, o sea, hay gente que se puede lastimar. O sea, no corran. Ya tienen la reservación. Por eso les digo, o sea, ni modo, se van a echar de sus 4 horas, 2 horas y media ahí en...
Pero anticipen la recogida, la entrega, de su brazalete. Ojo, también para que les den este brazalete, necesitan ustedes una identificación oficial emitida por su gobierno. Pasaporte o
No es nada más pasaporte. Si son extranjeros, es pasaporte.
Pasaporte.
Porque para Estados Unidos, por ejemplo, en México, es que luego nos escuchan de otros países. En México hay una credencial de elector que en México es válida para muchos locales o trámites. En Estados Unidos necesitas pasaporte.
Pero lo que dice ahí, o sea, la regla oficial, lo que dice el documento es government issued ID. O sea, yo creo que...
Sí, nada más que a veces...
Si por algo...
Por algo sí puede funcionar, pero de todos modos necesitan su pasaporte para entrar a Estados Unidos.
Lleven el pasaporte.
Entonces, lleven el pasaporte, porque lo que me ha sucedido con la IFE, que no necesariamente en Disney, sino en otras instancias, es que no lo consideran como una credencial emitida por el gobierno, sino por una instancia
del gobierno
que es diferente a que sea transmitida.
Por eso les digo, o sea,
sí, no le jueguen.
No lleven ni su licencia de conducir, no lleven la credencial que les den para votar. Lleven su pasaporte, como dice Cris, si ya fueron a Estados Unidos, necesitaban su pasaporte y su visa, entonces ustedes llegan muy bonitos. Ah, tengo mi reservación, aquí está mi pasaporte.
Porque la reservación viene a su nombre y teniendo esa identificación también ellos se cercioran de que no hay gente que está vendiendo las reservaciones o así, de que realmente quien la sacó y a nombre de quien la sacaron es ese a quien viene la...
¿Quién tiene derecho? ¿Acaban de escuchar a un pork? nuestro primer efecto especial.
Sí, pero bueno, entonces, fíjense, ya con eso estamos hablando de que son las 4 horas que van a estar en Galaxy's Edge, más unas, entre 1 hora y 2 que van por su brazalete. Entonces, también consideren que a lo mejor ese día en Disneyland no va a ser un día como que normal. Sí va a ser un día como que gran parte de su tiempo va a estar dedicado a disfrutar de este pequeño teaser de Galaxy's Edge. Esto no, también considérenlo.
Hay un tip. Como medio extraño.
Ok.
El parque lo están abriendo mucho más temprano. Sí. Para las, recoger las pulseras.
Para los que tienen el turno de abriendo.
Pero tengo entendido que no solamente para los que tienen el turno de abriendo.
Ah, también para los que lo tienen todavía.
Exactamente, entonces puedes tú llegar a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, que abre el parque para recoger turnos, sin que sea tu turno el primer turno, y las primeras 4 horas del primer turno, que tú no tienes turno, puedes estar disfrutando el parque o te regresas a dormir al hotel para, pero ya tienes
la pulsera. Claro.
Y entonces luego ya llegas a hacer la fila de tu respectivo turno, pero ya no estás haciendo la fila
del brazalete
tomando el tiempo de apertura del parque, porque obviamente cuando tienes este tiempo de las 5 de la mañana todas las atracciones están cerradas, o sea, lo único que puedes ir a hacer es ir a recibir tu brazalete y luego ya cuando abre el parque pues te puedes mover por todo el parque incluyendo la tierra de Star Wars Galaxy's Edge. Entonces puedes retomar este tiempo que ya está hecho para los brazaletes, pues para ir a sacar tu brazalete sin importar.
Y además ves Disneyland en una hora muy inusual. Pasas junto al castillito todavía como de noche con un poquito de luz.
Podrías tomarte fotos o cosas así, o sea, como para hacerlo, o sea, sí es muy pesado porque pues es levantarse muchísimo más temprano, pero si ya vas con esa actitud,
ese
pues puedes disfrutar.
Mañanero del Disneyland, a mí me encanta.
Bueno, sí, en puedes los parques disfrutar de eso, aunque luego te saquen.
Creo que esto no está de más decirlo, pero necesitan comprar un boleto para el parque.
Sí,
porque por ahí leí uno que otro comentario que decían, ya tengo reservación y por ende puedo entrar. No.
Pero en teoría no podrían haber sacado reservación.
Sí, yo sé, nada más les estoy comentando porque...
Digo, por si alguien lo dice, es mentira.
Necesitan
no
un boleto de...
No puedes tener reservación de Galaxy's Edge sin boleto para el parque, o sea, te lo pide en el formulario.
Y por el amor de Dios, no compren Park Hopper para eso.
Sí, no, o sea, porque imagínense, estamos hablando de que son sus 4 horas más el tiempo que si hacen un poquito de filita para tratar de ser de los primeros que entran en su turno, o sea, realmente ya son unas mínimo 5 horas que se aventaron en todo el trip a Galaxy's Edge como... para y ya están perdiendo gran parte de que Disneyland ahorita está precioso, el castillo recién abierto, o sea, hay mil cosas que ver en Disneyland como para realmente gastar muchos dólares extras en el Park Hopper y teniendo tanto que ver en Disneyland, no tiene mucho sentido, la verdad.
Y por ejemplo, si solo tienen un día y e hicieron toda la reservación para poder conocer Galaxy's Edge y son de la idea que van a les va a dar tiempo después de ir a California Adventure, no, o sea,
a lo mejor si nunca han ido a Disneyland, si nunca han ido a Disneyland, solo tienen un día en California y ese día
ya alcanzan, tienen la reservación de Galaxy's Edge temprano
y quieren ir aunque sea irse a sacar la foto en Mickey's Fun Wheel o disfrutar de World of Color en la noche, bueno, en ese caso a lo mejor se aplica un Park Hopper, pero si por ejemplo tienen dos días, pues aprovechen un día completo en Disneyland y con su entrada a Galaxy's Edge y ya el otro día se van a California Adventure. No, realmente no.
O el
no
otro día ya tienen Park Hopper y entonces aplican para los dos.
Ajá, puede ser. Podría ser al otro día comprar el Park Hopper y lo aprovechan mejor.
Pero no compren dos Park Hoppers.
Pero ese día, ajá, creo que no conviene el día que vas a ver Galaxy's Edge comprar Park Hopper porque, pues no.
Es una gastadera de dinero.
Es mucho dinero extra sin necesidad de, teniendo muchísimas cosas que ver ahí en mismo Disneyland.
Exacto. Entonces, esto es como la guía tanto para los que van, bueno, sobre todo los que tienen ahorita reservación. Si ustedes van a partir del 23 de junio, van a poder, el 24 de junio, ajá, ustedes ya van a poder ingresar a Galaxy's Edge sin ningún problema. Ojo, aquí es algo muy importante, porque cosas que no puedes hacer ahorita en Galaxy's Edge, o sea, hasta donde se ha informado ahorita durante el primer año, Galaxy's Edge no contará con el servicio de Fastpass, ni Extra Magic Hour, ni Max Pass. O sea, si ustedes...
De Disneyland.
De Disneyland. Si ustedes tienen esta opción de Extra Magic Hour, no van a poder ingresar.
O la Magic Morning. La Magic Hour es la que te da tu hotel. Y la Magic Morning es la que te da el boleto de 3 días. Y que solo pueden usar un día de esos 3. Que hablábamos en el podcast antepasado.
Entonces, nada más para que lo consideren.
No los dejan entrar en
Max
esa hora
Pass, extra. No hay opción para sacar tu Fastpass a través del MaxPass ni de tu Fastpass para Smuggler's Run, ni para Oganas, ni para Savvy's Workshop, o sea, para nada. O sea, Galaxy's Edge está fuera de eso. Bueno, era como el tema más importante que tenía de esto. Ya que estamos hablando de cosas que no puedes hacer, ¿les parece decirles esto?
Sí.
Huéspedes menores de 14 años pueden ir disfrazados de sus personajes favoritos de Star Wars. Menos de 14 años. Si ustedes tienen 15, Franz puede ir.
Franz puede, está diciendo sí, presente. Exacto. Yo me disfrazo de Kylo Ren.
Exacto, o sea, okay. Y como hace berrinches, pues adelante, ¿no? Sí. No, ni hace berrinches. Pero, por ejemplo, yo si quiero irme disfrazado de alguien de mis personajes favoritos, me van a decir, no, señor.
Y eso es algo que se había entendido que iba a poder suceder. O sea, eso es algo que...
Se malentendió. De hecho, nosotros mismos estábamos confundidos hasta esta semana.
Y también hay una cuestión también que se ha malentendido, es la cuestión de los droids. Por el momento no se sabe si nada más es por la cantidad de gente que ahorita se tiene, pero se tiene prohibido sacar tu droid que compraste y estarlo manejando de vía remota.
Originalmente, o sea, ahí sí, yo estoy seguro, la información era, si tú compras tu droid, vas a poder utilizarlo en Galaxy's Edge para que interactúe con otros droids y para que interactúe con partes de Galaxy's Edge. Pero como dice Chris, ahorita la información es, lo puedes comprar, no lo puedes usar por la cantidad de gente que hay.
No lo puedes usar vía remota, es que esa es la diferencia. O sea, puedes traerlo cargando y que interactúe como bebé cargando con otro bebé
de
cargando.
De hecho, te venden la mochilita para que lo traigas ahí como bebé cargando y sí puedes con
y
eso.
Puede interactuar con las cosas que hay sí, en pero la tierra y todo, pero no
podrías causar que alguien se tropiece si lo andas ahí manejando vía remota o así.
Exacto, entonces eso por el momento no se permite y de hecho te lo pueden confiscar.
Otra cosa que digo, tiene que ver con lo que venden por ahí, es lo que estábamos hablando de los disfraces. Te venden trajes completos, o sea, te venden el vestido completo de Leia, la peluca.
Lo de los pilotos, te venden las túnicas de los Jedi, de los Sith.
Te venden todo el cosplay completito, pero no lo puedes usar en Galaxy.
Si eres mayor de 15 años. Y esto lo hemos platicado muchísimo, es para evitar que se rompa la magia, porque si un huésped empieza, o sea, imagínate un huésped vestido de Kylo Ren o sea,
adulto,
empieza
es confundido.
Ajá, es confundido y se comporta mal, va a romper con la magia y le puede causar un trauma a un niño. Entonces, eviten esto, pero para eso hay una alternativa que la hemos platicado y que es el famoso Disney Bounding, donde tú te vas vestido
como con los colores de tu...
Ajá, como con un... Haces homenaje a tu personaje favorito.
Por ejemplo, si yo quisiera ir de la princesa Leia, me puedo hacer mis chongos, unos pantalones blancos, una playera blanca, pero no la ropa de la princesa Leia.
O si yo quiero ir de Chewbacca, me pongo el gorrito de Chewbacca ese que venden ahí, que venden, que tiene como...
Y si ven diciembre se puede comprar una
chamarra. Y a lo mejor ando vestido de café y hasta compro ahí una mochila que venden que tiene como la carrillera, de Chewbacca. O sea,
es como una carrillera.
Se pueden comprar esa mochila que tiene la carrillera, ir completamente vestidos de cafés y llevar el gorrito de Chewbacca, y de alguna manera están haciéndole homenaje a Chewbacca, pero no están completamente disfrazados. Eso sí se puede.
Entonces, bueno, estas son las cosas, digamos, son los 4 puntos ahorita importantes de lo que no pueden hacer en Galaxy's Edge, y por lo cual gente ha sido ahorita removida de sus 4 horas. Entonces, nada más, ya lo tienen presente, ¿ok?
Sí. Bueno, y todavía todas las demás reglas que aplican a Disney.
Ah, bueno, sí.
O sea, todas las demás reglas aplican también.
Sí, si van a la cantina, pues también si se pasan de tragos, empiezan a hacer selfie sticks,
carriolas, todo eso sigue así vigente. Siéndose válido.
No hay ya zonas de fumar dentro del parque. Ajá. Ok, entonces nada más para que lo tengan. Ahora vamos a continuar con todo esto para platicarles acerca de las atracciones y de los alimentos y souvenirs que pueden encontrar, ¿ok? Vámonos nada más y nada menos ahorita en las
atracciones. Bueno, ¿por dónde van a entrar primero?
Ok, tienes toda la razón. Hay tres entradas.
Tres entradas a Galaxy.
Entrada número uno.
Es junto al restaurante de los osos Jamboree. Estamos yendo de izquierda a derecha. En el restaurante de los osos Jamboree, que está en Critter County, está al ladito de los osos Jamboree, o sea, al ladito del puente que sube al restaurante de los osos Jamboree, hay otro puentecito que va a la orilla de Rivers of America, por ahí llegas a uno de los arcos que entra a Galaxy's Edge.
De hecho, en este arco ustedes encontrarían la primera atracción que viene en el mapa marcado con el número 19, que es Rise of the Resistance, que es una atracción que todavía no está abierta, pero que la entrada se ve fabulosa. Entonces ahorita aprovechen para tomarse ahí fotos. Hay como una torreta de estas que ustedes pueden encontrar en... Bueno, que podemos ver en varias...
Una películas. Torreta antiaérea.
Ajá. ¿No? Uh-huh. Y esta
es una entrada bastante vacía por el momento.
Ajá. Sí, porque por ahí no hay nada que ver todavía.
Exactamente.
Bueno, entonces, a mí es entrada... Bueno, nada que ver de cosas activas.
Hay un hay un habitante de Batu por ahí cuidando. Y puedes platicar.
Y también hay un habitante que tiene las Coca-Colas de granadas también por ahí cerca.
Y
pero si no, o sea, si quieren como desahogarse un poco de la gente y todo, y no.
Es una zona vacía, más o menos.
Más tranquila dentro de la
tierra. Obviamente hay muchas cositas, mucha memorabilia por ahí. Entonces disfruten mucho de esta parte, que creo que vale mucho la pena. Esa es una entrada. Nos vamos a la segunda entrada.
Que está en Frontierland, justo al ladito de donde está Big Thunder Railroad. O sea, a la salida de Big Thunder Railroad casi está... Y se ve un puente por el que pasa el tren. Abajo de ese puente del tren está...
Es la entrada que tiene ahorita más fotografías, entonces la van a...
La que les fotografiamos en Disney Fans como una semana antes de la apertura. Ajá, es esa.
Es esa. Y justamente, digamos,
yo creo que es la que da como al centro, es la que da al corazón de la Tierra.
Es la que da al centro y ustedes van a encontrar dos atracciones, que es la 21 y la 22. La 21 es Savvy's Workshop y la 22 es Droid Depot. Voy a empezar primero con Droid Depot, donde ustedes van a poder...
Nos falta la entrada.
Nos falta la entrada, ya ves.
Perdón.
Y la otra entrada está en Fantasyland. Digamos, es como... medio frontera. Bueno, esta sí no estoy muy muy seguro de dónde está.
Está muy al norte de Fantasyland. Bueno, o sea, casi saliendo de Fantasyland. Por ahí pueden encontrar esa
O sea, pero estamos hablando como de Red Rose Tavern, ajá, por ahí,
más hacia el fondo, sí.
Hacia el fondo, bueno, de Red Rose Tavern, muy cerca de por ahí.
No, la de Red Rose Tavern.
¿Es la de Frontierland?
Es la de Frontierland. Entonces, arriba es por, casi por Toontown y Small World, por
¿hasta
ahí
allá?
Ajá, o sea, así está.
Entonces, estamos hablando incluso de por donde está el teatro de...
Más o menos,
de Mickey's Magical Map. Y esa entrada es la que da directo. Si son muy fans de la First Order... Todo lo de First Order lo van a encontrar justo en esa entrada.
Exacto.
Que fíjate que yo me confundí el año. Hace 2 años hice un video para el medio en el que trabajaba de Galaxy's Edge, de la maqueta que vimos en D23. Ajá. Y yo en mi mente me imaginaba que donde está este puesto de avanzada de la First Order, pensaba que ahí iba a ser Rise of the Resistance. Iba a ser ahí la entrada a la atracción. Y no, es exactamente al otro lado del... Ahora que estaba viendo ese video que hice hace 2 años, yo dije, no, me equivoqué ahí, horrible. Bueno,
tampoco.
Ni siquiera sabíamos cómo iba a estar Galaxy's Edge, ¿no? Ah. Muy bien. Y ahora sí, bueno, esas son las 3 entradas a Galaxy's Edge. Y ahora sí pasamos a las atracciones.
Ok, perfecto. Emoción al 1000. Dentro del mapa ustedes van a poder encontrar las atracciones marcadas con números, los cuales es 19, Rise of the Resistance, que es la atracción donde vamos a ser capturados por la Primera Orden y nos van a ayudar a escapar precisamente la Resistencia. Hay unos videos donde podemos ver que vamos a pasar por donde hay 2 AT-ATs gigantes y bueno... O sea, emoción, o sea...
De hecho, dicen que es una atracción que va a durar cerca de 1/2 hora el recorrido. Y bueno, imagine, yo siempre que me preguntan, oye, ¿cómo va a ser? Yo siempre les digo, y creo que la comparación no es tan burda ni tan descabellada, es... Imaginen lo que es Indiana Jones, la atracción de Indiana Jones. Porque la atracción de Indiana Jones, de alguna manera, es un dark ride, pero un dark ride como emocionante. Porque tiene esos carritos especiales que tienen mucho movimiento. Bueno... Rise of the Resistance va a ser así también con carritos que seguramente también van a tener un montón de efectos. De hecho, los carritos son bastante grandes, o sea, tienen capacidad para bastante gente, como los de más o menos comparables con los de Indiana Jones. Y ahora imagínense, ok, es Indiana Jones, pero Indiana Jones abrió, o sea, hace cuántos años ya, ¿no? Entonces imaginen casi con tecnología de 30 años de Indiana Jones, con tecnología de 30 años después. Eso es lo que nos espera en Rise of the Resistance, que de verdad va a ser
Y ahora, es una...
Quizá la más avanzada y la más ambiciosa que se ha hecho en Disney en todos los tipos.
Creíamos que iba a ser una atracción enfocada solamente en la Primera Orden y no.
¿Ah,
o sea,
no?
No, o sea, eso te sí captura la Primera Orden, pero te rescata la Resistencia.
Ok.
Entonces, en los videos ya y hay información donde hasta Poe Dameron... puede que sea el piloto que te rescate. Entonces va a ser muy interesante.
Y esta atracción no está abierta todavía.
No.
Abre a finales de este año. Bueno, en algún momento de este año o cerca del final. Yo quisiera pensar que incluso en Orlando ya abra la tierra completa cuando...
Y tal vez por eso, o sea, se esperaron a lo que platicábamos al principio del podcast. Donde, el nuevo grupo de actores de Star Wars presenta esta nueva atracción.
¿Quién sabe? Lo veremos en su momento, ¿no?
Yo diría que sí, porque, o sea, Millennium Falcon...
Hay que hacer ahí la quiniela, ¿no?
Va que va.
Hay que hacer ahí la quiniela.
Okay. Yo digo que sí.
Muy bien.
Nos vamos con la siguiente atracción que van a encontrar en el número 20, que es Millennium Falcon Smuggler's Run, que es la atracción que ahorita ya está abierta. Ojo, se necesita una estatura mínima de 97 centímetros para poder ingresar.
O sea, niños muy pequeñitos posiblemente no pueden entrar.
Exacto. ¿Dónde está ubicada? A un costado, precisamente, del Halcón Milenario.
Ven el Halcón Milenario de frente, a la izquierda están las filas, tiene Single Rider.
Tiene Single Rider, y les voy a platicar ahora sí un poquito más de esta atracción, donde cada pasajero o cada visitante cumple un rol para tratar de lograr una misión.
Hay 3 tipos de rol que puedes tomar. ¿4?
Sí.
Según yo son 3.
Son 4.
Ok, a ver ahorita que nos ilustre Franz.
Es o puede ser piloto, ajá, puede ser copiloto.
Ah, bueno, es que yo pensaba que los dos de adelante eran el mismo, eran pilotos.
No, uno es piloto y el otro es copiloto. Okay. Hay dos ingenieros y dos artilleros. Ajá. Entonces,
más bien son artilleros en medio y hasta atrás ingenieros.
Ajá. Sí, exacto. Bueno, o sea, ya viendo la cabina de...
Hay seis asientos en la cabina.
Viendo la cabina del Halcón Milenario, los de hasta adelante es piloto y copiloto. Atrás vienen los artilleros. Bueno, en medio quedan los artilleros. Y hasta atrás están los ingenieros. Son dos ingenieros, dos artilleros, piloto y copiloto.
En este caso no hemos escuchado que te dejen como elegir. Más bien, cuando vas a la fila, es aleatorio, te dan una tarjeta. Y con esa tarjeta sabes cuál es tu rol. Y también desde la tarjeta pues te da un poquito ahí como de indicaciones.
Aquí me gustaría mencionar que la fila, o sea, ustedes nunca la van a ver por fuera. Solo hay un pequeño espacio.
Porque dicen, mira, no hay gente.
Ajá, no hay gente. Toda la fila es interna. Está dentro de la montaña del poblado de Batu. Por ahí está la fila. Sin embargo, o sea, por donde está el Halcón Milenario, si ustedes lo ven de frente, del lado derecho, ahí se ve una apertura donde pueden ver, o sea, realmente la cantidad de gente que hay esperando. Una vez que ustedes ingresen al Halcón Milenario, va a ser muy similar a la atracción de Dumbo, donde ya no estás en fila, sino estás dentro del Halcón Milenario y tú puedes estar o jugando el ajedrez de holograma o puedes estar viendo...
O sea, de entrada, o sea, imaginen estar en esta, ya como en el centro del Halcón Milenario, viendo...
Y diciendo, Chubby, we are home.
O sea, realmente ya paseando por esos pasillos, tomándose fotos, como dice Franz, en el ajedrez, en el tablero de ajedrez, o pasan cosas también mientras están aquí, pasan cosas, hay a lo mejor incluso hay algunas cositas interactivas... digo, ya hay magia ahí.
Que ahorita les platicamos de toda la interacción que ustedes pueden vivir dentro de Galaxy's Edge. Pero sí, como dice Juan, vamos a centrarnos ahorita en las atracciones. Si ustedes logran ser victoriosos, va a quedar un registro ante la primera orden de que ustedes son unos contrabandistas. Entonces los van a estar buscando. Y entonces esto va a afectar también más adelante cómo van a vivir la experiencia de Rise of the Resistance. Y también va a afectar si los Stormtroopers los van a buscar, los van a capturar, los van a llevar a ver a Kylo Ren, no los van a llevar a ver a Kylo Ren. O sea, depende muchísimo de todo esto, de cómo estén viviendo esa experiencia y del resultado. Lo que a mí eso me gusta es que si no sales victorioso, por así decirlo, aún así vas a tener una experiencia completamente distinta en lo que es Galaxy's Edge. Uh-huh. ¿Ok? Ahora, ¿vamos a la siguiente atracción?
No, pero antes de irnos a la siguiente, me gustaría profundizar un poquito en esta atracción, porque ¿qué tipo de atracción es? Ok, ya les dijimos que es de volar el Millennium Falcon, pero ¿qué tipo de atracción es? Bueno, imaginen aquí que es un Star Tours, pero interactivo. Un Star Tours en el que no solo tú eres un pasajero de estos, de estas naves, sino que tú tienes control de la nave y tienes que trabajar en equipo. Ahora, las interacciones dicen, ay, es que mi niño a lo mejor está muy chiquito, vamos, ¿va a saber manejar? Claro que va a saber manejar, o sea, las interacciones están hechas para gente de todas las edades, gente de todos los lenguajes, o sea, son más bien interacciones en las que, pues, tiene que ver mucho con guías visuales. Por ejemplo, te van a decir, bueno, si eres artillero, cada que prendan los botoncitos es cuando tienes que disparar, entonces a lo mejor empiezan a prender los botones, empiezas rápido a disparar, o si eres ingeniero también, te van a ir brillando los botones que tienes que ir presionando para ir reparando cosas, cuando es momento de ir a la velocidad de la luz y lo tiene que hacer el copiloto, mover la palanca para ir a la velocidad de la luz, la palanca va a brillar, entonces incluso a lo mejor aunque no entiendan lo que está pasando en la atracción, si no hablan inglés, si no entienden como las indicaciones, o si son pequeños, si tienen niños pequeños, que les toca ser piloto, copiloto, son interacciones muy visuales, que tienen luces por todos lados, los controles, entonces no va a ser como que tan complicado hacer las cosas, pero imaginen que es como una mezcla rara entre Star Tours y un videojuego en el que tienen que estar trabajando en equipo para lograr pues salir bien de este viaje. El nivel como de emoción, digamos, es la de Star Tours, en el sentido de qué tanto se mueve como la cápsula y qué tanto movimiento tienes tú en el cuerpo. Y a diferencia de Star Tours, donde tienes unos lentes 3D, aquí no tiene lentes 3D, pero el hecho de la forma de la cabina, y yo puedo imaginar que las pantallas son tan avanzadas como las que pueden ver, por ejemplo, en Mission Breakout, que son estas pantallas que te dan como que cierta profundidad, o sea, es como de este 3, como medio 3D sin lentes, que de alguna manera tú dices, no, es que sí se ve como con profundidad.
De hecho, por ejemplo, ahorita...
Son pantallas como con efectos especiales.
Los videos que ustedes vean de la atracción...
No le hacen justicia.
No le hacen justicia. O sea, no le hacen justicia, y precisamente es por esta tecnología, o sea...
Es como un 3D sin lentes.
O sea, tienen que estar inmersos, y realmente van a vivir una experiencia de ser Han Solo, Lannon, Chewbacca, o sea... Van a ser todos ahí.
Y algo que también quería mencionar de Smuggler's Run es de que un poquito como que la historia que tiene es de que hay un personaje encargado de alguna manera así como del Millennium Falcon, que lo van a conocer a lo largo de la fila. Es un personaje que tiene uno de los animatronics más avanzados. De hecho, lo están comparando mucho con la chamana de Pandora, que es también uno de los animatronics más avanzados. Es un animatronic tan avanzado que parece realmente como una persona ahí actuando. O sea, es un personaje al que van a conocer en la fila, y él les encarga que vayan por un cargamento de, no recuerdo el nombre del mineral, me disculparán ustedes, pero tienen que ir por un cargamento de un mineral para la resistencia. Entonces, ustedes, la aventura que van a vivir en este vuelo es realmente salir, despegar de Batuu y ir a buscar ese cargamento y tratar de regresar.
Ah, si son fans de Star Wars, el animatronic del cual habla Juanem es nada más y nada menos que un personaje que se ha hecho emblemático entre los fans, que es Hondo Onaka.
¿Y es donde Onaka, lo vimos?
Lo vimos en muchos lados. O sea, la primera vez que lo vimos fue en la serie animada de Clone Wars.
Ok.
O sea, tienes que chutártelos todos, pero ahí sale Hondo. Después lo vimos en Star Wars Rebels, donde ya toma mucho más importancia Hondo.
Ok.
Bueno, Hondo. Entonces, y justamente él es un contrabandista muy importante. Mm-hmm. Tiene a su clan de contrabandistas. Unos lo traicionan o lo traicionan. De hecho, tiene pleitos con Darth Maul en Clone Wars. O sea, realmente es un personaje importante. Y entonces, lo que dices, es uno de los animatronics más avanzados, pero el más avanzado sigue siendo la chamana.
Ok.
O sea, y muchos dicen, ¿por qué no lo hicieron igual de avanzado que la chamana? Es que la chamana también es otro tipo de experiencia, pero este
de Hondo,
o sea, tiene diálogos impresionantes, dicen que no los repite, o sea, es realmente wow, o sea, algo como fan de Star Wars. Pero sí es importante que sepan quién es Hondo Onaka.
Y también aquí tomen en cuenta que, a pesar de que la fila puede ser larga, está también hecha para que ustedes vean el Halcón Milenario prácticamente de todos sus ángulos. Atrás, abajo, atrás, arriba. O sea, realmente pueden tomarle fotos prácticamente de cualquier lado al Halcón Milenario que está en el centro de este land. Que además es, si no me equivoco, Brans, con este dato, es la primera vez que lo construyen completo a esa escala.
Sí.
Porque en las películas y eso, por lo general se construyen ciertas partes para el set, pero no, o sea, es tan grande que tenerlo realmente completo, pues es algo que solo se pueden dar el lujo en un lugar donde va a estar fijo como lo es Galaxy's Edge.
En efecto. Entonces, me quitaste ese dato que no tenía, sí, pero bueno.
Okay.
Sí, bueno, el Halcón Milenario es
en todo su esplendor y escala 1-1 por primera vez en la historia de Star Wars.
¿Cómo muero de ganas nada más de tratar de alcanzarlo y tocar?
Es que es el castillito de los fans de Star Wars. Para los fans de Star Wars es su castillo, es el equivalente al castillo para los que somos muy fans de Disney.
Ok, y hablando ahorita un poco del Halcón Milenario, creo que esto es importante para ahora que vayan, ya sea en sus 4 horas o en su visita. La gente se está tomando fotos y parece que no hay nadie alrededor. Y esto es porque hay una fila especial para que puedas tener al Halcón Milenario con esta gran vista.
Sin tanta gente
sin
alrededor.
Sin tanta gente alrededor. Pero van a tener que hacer fila, entonces ahí es donde tenemos que decir, ¿a qué le damos prioridad? ¿A una foto? ¿O a un lightsaber? ¿A un droid? ¿O a
la cantina?
¿A la cantina o a la atracción? Entonces, ¿lo van a disfrutar? Sí, lo van a disfrutar, pero vayan planeado, o sea, no es como, puedo hacer todo en 4 horas, la verdad es que no van a hacer todo en 4 horas, ni los medios especializados que fueron,
lograron hacer todo. O sea, la cobertura es un lugar impresionante y muy grande. Pero bueno, sí, regresando un poco a Hondo, va a ser quien les dé toda la información acerca de lo que tienen que hacer en esta misión. Y justamente es quien los va a estar culpando si son victoriosos o no con la primera orden.
Muy bien.
¿No? Si me lo permites, ahora sí nos vamos a la, segunda atracción, que es la marcada en el número 21, que es Savvy's Workshop Lightsabers, donde ustedes van a poder construir su propio lightsaber. Lo consideran atracción porque es todo un espectáculo y realmente es una experiencia inmersiva donde tú puedes crear tu propio lightsaber.
Ahora, a diferencia de las atracciones, del resto de las atracciones de Disney, y creo que aquí es un detalle importante también para ir a Galaxy's Edge, estas atracciones y también la que vamos a hablar del taller de los droides, pues obviamente no es de a gratis hacer tu lightsaber o tu droide, y sí son experiencias muy premium. O sea, en este caso, armar tu lightsaber te cuesta prácticamente como 100, dos boletos de parque.
Son $200. $200. Son $199 más impuestos, o sea, sí, cierran los
sí, son dos boletos de parque. Ajá. O sea, un boleto de dos días del parque es lo que les cuesta armar su lightsaber. Aunque no crean que es un juguetito. No, es no, no. Es lightsaber que, de plastiquito. Así.
Por ejemplo, muchas veces los lightsabers que podíamos armar después de Star Tours eran estos de plastiquito. No, este es un lightsaber como los que podemos encontrar. Una réplica de The Black Series. Uh-huh. Y realmente los de Black Series también están en ese precio, como $175, $200, dependiendo del lightsaber que ustedes construyen.
Es metálico, ¿no? El...
Ajá, todo es metálico, metálico, tiene luz, o sea, tiene sonido, pero ahí te va. Puedes elegir cuatro tipos de lightsabers, ¿ok? Una vez que tú eliges tu lightsaber, dependiendo del tipo, te van a dar un pin. Y es un pin exclusivo, te dan un pin exclusivo metálico para que los que te están ayudando a construir el lightsaber te den las piezas. ¿Por qué? Son cuatro.
Okay.
Uno es Paz y Justicia, que son materiales de templos Jedi y de naves caídas de la época de la República.
Okay.
Después, Poder y Control, que se cree que cuenta con piezas del mundo que alguna vez habitaron los Sith y de sus templos. Tercer, Protección y Defensa, son materiales misteriosos con inscripciones que te reconectan con las fuentes originales de la Fuerza. Uh-huh. Y número 4, Elementos naturales. Todos estos elementos representan a la fuerza que generan energía a través de todos los seres vivos. Y son materiales naturales como árboles de Brylark, huesos de ballenas de Carthusian y huesos de dientes de Rancor. Entonces tú eliges...
Ese sería el de Chris, el sí. Naturalista.
Sí, Chris. Chris sería elementos naturales. ¿Tú cuál harías? Paz y Justicia, que son los materiales de Templos Jedi. Poder y Control, que son de las piezas de los Sith. Defa sería ese.
Sí, ese sería.
Protección y Defensa, que son materiales misteriosos con inscripciones que reconectan a usuarios con las fuentes originales de la Fuerza.
Mira, me iba a ir así bien el niño bueno con el de los Jedi, pero creo que el del misterio por mi naturaleza arqueológica.
¿Protección y Defensa?
No, me iría con el de misterio. El de que tiene las inscripciones.
Por eso es protección y defensa.
Quizá me iría
parece mucho al de paz y justicia, pero no.
Me iría quizá con protección y defensa.
Protección y defensa, materiales misteriosos con inscripciones.
Sí, me iría con el misterio posiblemente.
Ok.
¿Tú qué serías?
Híjole, no sé.
También como que tienes cara medio de Sith, ¿eh?
¿Tú crees?
Sí, yo siento que sí te irías medio con los Sith.
Ok, sí me podría ir con poder y control, que es de los Sith. O con el de elementos naturales. Realmente ¿también? Los mangos de elementos naturales están preciosos.
Ah, porque ese nos queda, digo, Chris tuvo que ir con Mini France ahorita en ese momento, pero nos queda claro que ella sería el de los elementos naturales.
Ya elegiste entonces entre estos cuatro. El caso, bueno,
te dan tu pin,
te lo pones y te empieza toda la experiencia. Te pones en una zona de armado y ahora ¿qué sigue? Te entregan los materiales y eliges el mango que quieres. Tú elegiste ahorita protección y defensa, te van a traer los mangos que vas a poder utilizar de protección y defensa. Pero aparte no es el mango, también son las partes que lleva arriba, abajo, o sea, para crear tu propio lightsaber personalizado. Ya todos eligieron, ¿ok? Llega...
Te pasan como unas charolitas, ¿no? Donde sí. Puedes elegir las cosas.
Sí, y aparte, o sea, dependiendo del humor del Devantu, te la puede aventar si quiere, si eres Sith. O sea, depende también de su ideología. Después de que ya armaste el mango, ¿qué necesitas? Necesitas un cristal, un Kyber Crystal.
Claro.
Y tú eliges el color de tu cristal. Puede ser rojo, puede ser morado, puede ser verde o puede ser azul. Una vez que lo colocas...
No importa el que uses, puedes elegir el color que quieras, de uh-huh. todos modos. O sea, puede ser Sith y puede ser azul.
No creo. Ajá. O sea, usualmente los Sith, y era lo que la gente está platicando, los Sith, o sea, sobre todo, muchos son fans de Star Wars.
Ajá.
Entonces, si vas a armar tu lightsaber de
solamente Sith, va a ser rojo.
Va a ser rojo, ajá. precisamente porque aparte los cristales son sintéticos. Ajá. Los otros son naturales. Entonces, dejémoslo en que si vas a hacer tu poder
de control... ¿Qué colores eran entonces?
Es azul,
ajá.
morado y verde.
¿Azul, morado y verde son los únicos tres que hay?
Ajá.
Me iría quizá con el verde o con el morado, posiblemente.
Chris se iría con el morado.
Yo a lo mejor con el morado porque uva, pero no, posiblemente
pero no.
Yo creo que verde, me iría con verde.
¿Con verde?
Uh-huh. Okay, pues. Que también naturalista combinaría con verde así a la perfección.
Sí, yo creo que ahí Chris sí tendría una...
Un debate. El morado y el verde.
Yo quiero creer que se iría con el morado.
Tú rojo.
Yo rojo, ya.
Sí. Bueno. Ay, si eres Sith entonces completamente, sí.
Mi playera.
Te irías con el de poder y control.
Poder y control.
Muy bien.
Una vez que ya terminaste de armar tu lightsaber, lo colocas...
como en una base como de activación.
Ajá, ¿no? En una base de activación. Y justamente el cast member te dice, activen su lightsaber. Lo activas, obviamente se oye el famoso... Y después te dicen, levanta tu lightsaber. Entonces ya tienes tu lightsaber personalizado.
Pero está como que la luz así como que muy bajita, entonces ajá, es súper espectacular... Cuando levantan el lightsaber y todos lo levantan como que al mismo tiempo, es así, guau.
Sí, no, realmente es una experiencia preciosa. El precio te incluye una maleta para cargarlo. No es una maleta espectacular, no es nada del otro mundo, pero es un...
Para que lo guardes.
Ajá,
para que lo guardes. Bueno, tu fundita, tu lightsaber y tu pin. Para ¿sí? que te identifiquen. Ahora, Franz, bueno, a lo mejor aquí pregunta incómoda a Juanem, no sé si lo sepas, yo no lo sé. ¿Crees que puede entrar, solo entran los que están armando su lightsaber o puede haber curiosos mirones o a lo mejor...
Curiosos mirones no,
pero por tu ejemplo, familia.
Tu familia sí.
Tu familia sí puede estar contigo sí. ahí. Ok, pero curiosos de que, quiero entrar nada más a ver cómo lo hacen.
No. Okay. Y esto es para evitar, o sea...
Que esté muy crowded, ¿no? Muy... Ajá. Y que te rompa la experiencia de los que están ahí.
Exactamente.
Pero sí. Las familias, por ejemplo, si voy ahí con
por ejemplo, si vas con Edith
ajá.
y nada más quieren uno, o sea... Adelante, o sea...
Pueden estar ahí los dos, o por ejemplo, a lo mejor papá, mamá, hermano, y a lo mejor el hermano es el que le van a armar el lightsaber, a lo mejor pueden estar los tres ahí con ¿sí? él, ¿no? O sea, a lo mejor familia, digo, también de un número como...
Y antes de entrar a toda esta experiencia donde lo vas a armar, te van a entregar unos documentos donde, o sea, vas a poder ver los cuatro tipos de lightsabers que hay, o sea, nuevamente, paz y justicia, poder y control... Protección y defensa y elementos naturales.
Vayan escogiendo si tienen pensado ir a hacer su... Y rompan el cochinito ahí sus $200 más. Es más tax.
Ajá.
Ok.
21. Acuérdense, es la atracción número 21, la cual pueden encontrar si entran por la puerta del centro.
Uh-huh.
Encuentran el 21 y luego el 22. El 22 es el Droid Depot. Donde, si me lo permites...
Yo le digo el Build-A-Bear de los droides. Es que es eso, o sea, realmente la experiencia es la de Build-A-Bear, o sea, le das vida y lo armas y
pero,
todo.
¿Sabes qué? Me gusta que es la evolución de lo que vi en Star Tours.
Es que es como
cuando podías armar tu propio droide.
Tu Arturito ahí con su sombrerito.
¿Eh?
Pero, sí, porque de hecho es eso, o sea, exactamente eso. Lo de que armas un droid chiquitito que está en la tienda de Star Tours.
Como dijo Mark Hamill, es Star Tours en esteroides.
Ahora tienes tu droide, pero ahora es un droid de control remoto. Que creo que está bien porque, si, bueno, a diferencia del lightsaber de $200, cuesta la mitad.
O $99.
$99. Digo, si recordamos cuánto cuesta el de Sphero, el
200, no, el de Sphero sí está caro.
Que bueno, también ese es un droid super premium, un droid miniatura super premium. Tú no lo tienes, ¿verdad?
Sí, $130.
¿Sí, cuánto cuesta?
$130.
$130, este cuesta un poquito menos.
$99, pero es la misma tecnología. Yo creo que de ahí, o sea, fue cuando Disney, porque Sphero anunció que ya no iba a ser el BB-8.
¿Ya no lo hacen entonces?
No, ya no lo hacen.
Ya ahorita es solo con alrededores. Ah, te odio por tenerlo. Ok.
Ahí está. Lo hubiera sacado, bro.
Lo hubiera sacado y ahorita andaríamos aquí.
Bueno, en Droid Depot ustedes pueden hacer dos tipos de droides, que es la serie BB o los BB-8
o la serie
o R, la R.
La R, R.
La R de piratas. Uh-huh. Y si no, también hay otros androides ya armados, que es por ejemplo Rex de Star Tours. Y en el futuro creo que podríamos llegar a ver a C-3PO.
Ok.
Entonces, lo que
ustedes... Sí, a Rex te lo venden ya armado.
Ajá. Ustedes lo que pueden hacer es... Toman las partes de los droides. Si quieren hacer la serie BB. O sea, puede ser azul, negro, rojo o un BB-8, tal cual. También viene con chips de personalidad. Que, o sea, te dicen qué tipo de droid va a ser. O sea, tal vez eres del Imperio y quieres un droid más... más serio. O sea, no tan divertido como un BB-8. Todo esto sí se vende por separado. O sea, sí. Los $99 te incluyen...
El droid básico.
El droid básico. De ya hecho, accesorios, por ejemplo, del chip de personalidad y otros accesorios que vienen, son por separado.
Ahora, es muy padre cómo pasa, porque es como una banda como esta de las maletas de aeropuerto que está dando vueltas infinito, donde están todas las piezas revueltas. Obviamente, pues si tú quieres ponerle una cabeza de un BB... a un R, te van a decir ahí, no, esa cabeza no corresponde. O sea, sí tienes que elegir las piezas correspondientes a tu droide, pero está cool que tú vas con una canastita de metal a elegir exactamente la pieza que quieras entre el torrente de piezas de droides.
Exacto. Y todo esto se controla, bueno, tu droid lo vas a poder controlar a través de un control.
Son de control remoto.
Ajá, son de control remoto. Como lo mencionaba Chris, recuerden, ahorita está prohibido rodarlos en Galaxy's Edge, pero lo pueden tener encendido. ¿Por qué? Porque los droids interactúan con ciertas áreas de Galaxy's Edge. Uh-huh. Entonces, ustedes, no les vamos a decir, para que también ustedes estas las descubran, que creo que vale mucho la pena.
De hecho, les decíamos al principio, pero entre los accesorios que te venden, porque es una tienda, les digo, es un Build-A-Bear, porque tú construyes a tu droid y te venden una cantidad enorme de accesorios en esa tienda. Como dice Franz, te venden los chips de personalidad y también te venden como las tiritas que tú les puedes poner, que hay tiritas que se las puedes ir cambiando, que digamos sería como el equivalente a la ropita para los droides. Y también tienes como sets de stickers y de otros accesorios que te venden ahí y que les puedes ir como que para que tú lo personalices todavía más del modelo básico. Y hay como, me acuerdo que estaba como la tienda hermana de Build-A-Bear, que era de construir como carritos.
Uh-huh.
Es muy similar como en la logística, porque tienes estos como, podemos decir como... destornilladores de neumáticos.
Ajá.
Para poder armar fácilmente ensamblar tu droide una vez que ya has seleccionado tus piezas.
En efecto.
Y también hay como una basecita, al igual que la base de activación de tu del lightsaber en el taller. También aquí el cast member que medio te asiste una vez que ya tú lo estás ensamblando, una vez que ya él se fija que ya está todo listo, que lo armaste bien, que te dice, no, a lo mejor aquí no pusiste bien esto, o no sé. Una vez que él se cerciora de que el droide está completamente bien armado, le das vida. Y creo que también es un momento ahí como muy, emotivo, muy, muy bonito, muy, muy especial, ¿no? Cuando tú lo ves ahí como que nacer, ¿no?
Sí, y yo creo que esa es parte, y creo que por eso vale mucho la pena tanto construir tu droid como tu lightsaber. O sea, sí, volvemos un poco a lo mismo. La gente dice, es que está muy caro. Sí, o sea, son $200 si haces la conversión, o sea, pueden ser $4,000, pero es una experiencia que tú te estás
llevando. Bueno, esa es la mitad, son $100.
Sí, bueno, nada más, o sea,
me estoy llevando.
Pero aún así, o sea, la gente luego dice, no, es que es muy caro. Sí puede ser muy caro, pero realmente los recuerdos que estás generando ahí valen mucho, mucho la pena.
Te lo venden en... Sí, o sea, por ejemplo, les hablamos alguna vez del Pink Quest. O sea, en el Pink Quest yo también terminé pagando como $110 por pines, pero fue una experiencia súper mágica andar cazándolos.
Igual, o sea, Chris y yo fuimos, la hicimos por tu recomendación, y vale cada dólar eso.
Compras una experiencia también, o sea, además del objeto material que te llevas, compras experiencia. Y como en Build-A-Bear, si no compras la maletita para que lo lleves ahí como bebé cargando en la tierra, te dan una cajita que es como, que viene brandeada del Droid Depot y como con rejitas, o sea, sí es una cajita bonita para que lo tengas.
Exacto, o sea, realmente, o sea, te están dando, o sea, no es como tu bolsa y ya llévatelo. No,
te dan una cajita muy bonita para que también lo tengas ahí. Pueden escuchar los ronquidos de Sneaker.
No es Sneaker, es una criatura de
Batu. De la tienda de mascotas de Batu.
Ok.
Podemos ir pasando al...
Okay.
Ok.
Si ustedes no tienen tiempo de hacer esto, no se preocupen. Van al mercado de Batu y van a poder encontrar una tienda que es la... como la tienda de mascotas o de criaturas, donde ustedes pueden tener a su propio pork y el pork tiene, bueno, pues... es como un títere, entonces ustedes le dan vida. Que también creo que vale mucho.
¿Cómo se llama el que te pones en el hombro? ¿Sabes?
Sí. Ah, el que tiene llava. Y...
sí, es el este como... es que, como yo le digo el que es como un lagartijo. Bueno, es al igual, este sería el equivalente a el pequeño Banshee que te venden en Pandora. Y de ahí está completamente inspirado. Son... Estos juguetitos que ahora vi mucho en Disneyland, que la gente se ponía a Baby Groot en el hombro. ¿Cómo se quedaba adherido Baby Groot a tu hombro o a tu sombrero o a donde lo quisieras traer? Es un sistema en el que te pones como un parchecito con una placa metálica en donde quieres que se adhiera y el muñequito trae un imán. Me imagino que estos, corrigen, a lo mejor me equivoco, lo estoy diciendo al aire... no sé cómo funciona ahí el sistema de adherido de estos, tanto de los Banshees de Pandora, como de estos criaturas de Star Wars que te pones en el hombro, pero me imagino que debe ser un sistema similar al de los Baby Groots que de todo el mundo trae.
Perdón, es un Kowokian Monkey.
Kowokian Monkey, bueno, es changuito galáctico.
Ahí. Es Kowokian Monkey Lizard.
Entonces como un chango lagartijo, ¿no? No estaba yo tan perdido.
Y justamente, o sea, te lo puedes poner en el hombro y tiene un sistema en el cual tú
puedes controlarlo.
Y se mueve y abre la boca. Y creo que son cosas que realmente te ayudan a que no sea como el juguete nada más de paso, sino que después lo puedas tener y tú darle vida ahora.
Y te venden un montón de animalitos ahí, o sea, un montón de animalitos galácticos ahí te los venden, y incluso en el centro de la tienda hay un animatronic precioso de, perdónenme por mi falta de conocimiento en Star Wars, pero bueno, es un como zorrito súper tierno, súper bonito, que está ahí moviéndose, respirando, y súper bonito, y en toda la tienda pueden encontrar como un caracol gigante y otras
criaturas. Te digo las criaturas que pueden encontrar. Pueden encontrar un Pufferpig, que es
como... ¿qué es el, como zorrito?
Pufferpig es un cerdito, como galáctico.
Okay.
Si vieron a Star Wars Rebels, es muy seguro que...
lo identifiquen. Okay.
También pueden encontrar, híjole, esta que a mí me da terror, pero igual es de Star Wars Rebels. Es una araña de...
¡ah, qué Kirna, horror!
De Kirna. Sí, o sea, sí. Realmente tiene... 5 patas y después tiene como un abdomen gigante blanco. Sí,
está bien fea.
Sí, pero para los fans de Star Wars creo que les puede gustar. Hay un Dewback, que es como esta lagartija gigante que ustedes pueden ver en Star Wars, donde están los Stormtroopers como montándola. Pueden encontrar uno. Si no, pueden encontrar también un Wart, que es una criatura como circular con ojos saltones, una boca como sonriente y manos gigantes. También pueden encontrar un Wampa, que es un Wampa, es un osito como el que captura a Luke Skywalker en The Empire Strikes Back, le corta la mano. Ese es un Wampa. Pueden encontrar también un Banta, que son como las vacas gigantes del desierto que tienen sus cuernos. Pueden encontrar un Lothcat, que bueno, es un gato Loth, que es igual de Star Wars Rebels. Lo que les decíamos del Kowokian Monkey Lizard. Y también un pork. Todas las criaturas te las dan igual en una cajita. Y la cajita viene con código para que no se vayan a escapar las criaturas.
Sí, entonces, y está padre, les digo que la tier, que además la tienda está tematizada como con muchos animatronics, como de criaturas más complejas y que están ahí como vivas para que... Es como entrar a una tienda de mascotas. Esta galáctica.
Ahora, si ustedes no tienen tiempo, pueden ir a la tienda de antigüedades de Doc Onda. Y Doc Onda vale muchísimo la pena que vayan. Van a encontrar un animatronic precisamente de Doc Onda que los Imagineers trabajaron horas y días y meses y años para que no repita sus frases. O sea, tú entras y no vas a escuchar la misma frase.
Y lo interesante aquí de esta tienda de Doc Onda, ahí, ahí qué es lo que van a encontrar. Pueden encontrar pues mucha memorabilia, incluso cosas súper, súper, súper complejas. Así hay. Lo interesante de Galaxy Edge es de que puedes encontrar incluso artículos de $25,000. Por ejemplo, no lo mencionamos en el Droid Depot, pero tú puedes comprar un Artudito. O sea, de verdad, tamaño Artudito, réplica uno a uno con los movimientos de Artudito. O sea, tener Artudito en tu casa por la módica cantidad de $25,000. Obviamente es una réplica exacta a los que usan en las películas. Entonces, si tienen los $25,000 y eres muy fan de Star Wars, puedes ir a Star Wars Galaxy Edge a comprar.
Mira, si yo fuera,
tu Artudito.
Si yo fuera así millonario, sí, o sea, sí compraría una réplica.
Por ejemplo, aquí me estoy saliendo un poquito de la zona del mercado, pero en la tienda de First Order que hay en como en su outpost, puedes comprar tu traje completo de Stormtrooper y réplica también exacto de los de la película. Obviamente, pues estamos hablando de miles de dólares que te cuestan
esto. ¿No? Sí.
Y sí, estuviste, ¿qué sí, dices? Lo voy a vender mi casa es para comprar
un... No, si eres fan de Star, es que realmente, o sea, depende de qué les gusta invertir. O sea, por ejemplo, hay gente que...
Pero estamos hablando de $25,000, son como...
$300,000.
No, $25,000. $25,000, según yo, es como $500,000. Eso es lo que te cuesta el Artudito. ¿Sí, no?
Sí.
$500,000 más o menos lo que te gusta. $300,000.
No, bueno, ahorita como está el cambio del dólar al peso mexicano son $494,000.
Sí, medio milloncito. Y se ve que el dólar va a seguir escalando, entonces si se lo van a comprar, cómpraselo antes de que el dólar se nos dispare más, porque si no va a ser...
Pero bueno,
Bueno, en muchas de estas tiendas van a encontrar estos como...
Los trajes oficiales no se me hacen tan caros.
Estos como props gigantes, o sea, muchas pregunten, a lo mejor esas cosas que ven sí están también a la venta. Entonces pueden encontrar también el bastón de Yoda, el traje de Yoda.
Y justamente aquí en Doc Onda van a encontrar muchísimas cosas que sí son más de memorabilia.
Bustos, cosas.
Pero así. Hay unos dulces que son los alimentadores de los Jedi. Entonces cada uno tiene distintos sabores y los puedes comprar y son dulces, pero son los alimentadores. Entonces ya te llevas algo para tu traje después de Jedi, si quieres.
Te venden también, ¿cómo se llaman estos? Como cubitos, los
Ok, ya te me adelantaste, pero son los... bueno, en español es el holocron.
Que son con los que entrenan, ¿no? Los, ¿no?
No, te me estás bien.
Okay.
Te me estás desviando otra
vez. Estoy desviando, okay.
Los holocrons son cubos que guardan secretos y el conocimiento de los Jedi y de los Sith. Ajá. Entonces, si ustedes compran un holocron, o bueno, un holocron, ustedes van a poder interactuar también con ciertas partes del parque.
Y de hecho, o sea, si lo ponen de cierta forma, es cuando empieza a brillar. Ajá. Y todo eso.
Porque precisamente son como cubos Rubik. Exacto. Que tienes que ir desarmando para encontrar el conocimiento. Si ustedes quieren saber más, realmente Star Wars Rebels tiene muy buenos capítulos de esto.
Rebels ahorita está haciendo la referencia para mucho de y que además es una gran serie, ¿no? Todos los fans de Star Wars la amaron así muchísimo.
Hay unos episodios que sí están muy lentos.
Pero la primera temporada empezó todavía un poquito como lento, pero
de hecho la primera temporada, los primeros episodios, yo digo que es Aladino.
Y además los primeros episodios son Aladino, y además en la primera temporada hay un gran episodio de Star Tours que hace referencia a Star Tours. Sí, realmente Rebels tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo interesante. Otra tienda que está en el mercado.
Nada más me gustaría regresar tantito.
A la de antigüedades.
¿También te venden cristales? Te venden cristales. También. Pero no, me gustaría regresar a los lightsabers, ya que estamos aquí con Chris.
Ajá.
Juanem y yo decimos
que tú vas morado a elegir. Y morado y natural. Sí, sí, estaba yo escuchándolo, sí.
¿Y, okay, ¿y sí? ¿Es morado natural,
sí,
o verde?
Sí, lo tenemos, sí, lo tenemos.
Morado natural, sí.
Ok.
Le atinaron. Me okay, conocen bien.
La conocemos
me
bien.
Me conocen bien. Bien.
Muy bien. Y tendría en un sticker de live action de Aladdin.
Intentaría comprar al gatito ese que tienen en las...
¿En serio?
Sí.
Muy bien, la atinamos. Conocemos bien a Chris. Bueno,
okay, ahora sí.
Otra de las tiendas que a mí me fascinó por la temática, tienen una juguetería.
Está increíble.
Pero una juguetería...
Es la que más me gustó.
A mí también. Es una juguetería que es como los juguetes que usaría la gente que vive en Batu.
Y o sea, se supone que están hechos a mano.
Artesanías, o sea, son como juguetes como artesanales. Entonces, tienes como al Chewbacca, pero versión como Chewbacca de trapo.
Ajá. De trapo, exacto.
Está increíble.
Tienes el Artudito y Citripio, pero de madera, como de estos que como que puedes poner como en distintas
como...
posiciones. O también los Stormtroopers de madera que puedes como que poner en diferentes
articulados.
Articulados, pero de madera.
Sí, según yo vinieron a México a ver ese tipo de juguetes.
Es que sí, o sea, esos son los juguetes que tenemos en México también. En México yo vi el grillito que le haces con el palito y hace como grillito.
Ajá.
Bueno, ahí tienen como la ranita galáctica. Perdón, por mi falta de tecnicismos de Star Wars, pero por eso tenemos
más. De lo que estamos hablando, los precios varían y haciendo un promedio van desde los 10 a los $25 por estos juguetes que están platicando.
Yo creo
ustedes,
que es buen precio, están muy bonitos, o sea, creo que...
Sí, sería algo que yo compraría.
Me recuerdan, por alguna razón, para... O sea, no tiene nada que ver con Star Wars, pero es que siempre, así de niña, cuando vi Hércules... Y que sacaban su muñequito, sí, de acción. Y dije, wow, qué padre. O sea, que tenga...
Véndanme ese Hércules
del película de ese momento. Como que siento que es esa posibilidad, pero de Star Wars.
¿Saben dónde sí vimos ya en las películas un juguete de estos?
Sí,
en
ya.
Rogue One.
Sí, tiene
en Rogue One, Jyn Erso, cuando está niña, cuando van a su casa... Si no me equivoco, es un Stormtrooper, el que tiene como un juguetito, como un muñequito de Stormtrooper. Es como estos juguetes de Star, o sea, que usan los niños que viven en Star Wars. Es lo que pueden encontrar ahí. Y eso es lo que les decía, este tipo de detalles, estas tiendas del mercado, o sea, que realmente la tienda también te traslada la narrativa de la tierra.
A mí lo que me
gusta... Se me hace muy, 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 muy inteligente. También con los productos contar una historia.
Y también, o sea, con los productos y con las tiendas, o sea, creo que a diferencia de todas las demás tierras que hay, esta vez, tanto por la tecnología que ya se tiene en esta época, como con la intención de inmersión, prácticamente todas las tierras tienen algún tipo de animatronic en el cual se ve como la vida dentro de esa tienda, ¿no? O sea, se ve el artesano que están haciendo los juguetes, o se ve a los robots que están haciendo como algún tipo de no sé, vida dentro de la tienda, al dueño de la tienda, o sea, como que hay vida dentro de cada uno de estos locales que te hacen parte de ese mundo.
Hasta tienen un tallador de madera que te puede hacer cosas de Star Wars. Y eso me recordó es como herencia de, en Main Street, las siluetas que te hacen de papel. Bueno, pues si eres muy fan de Star Wars y también llevas mucha lana, porque seguro ha de estar. Es que también en Star Wars hay que ir con mucho dinero. A Galaxy's Edge.
Perdón, a Galaxy's Edge no llevas dinero, llevas créditos.
Bueno, llevas créditos. Y ahí, sí, da tu dato curioso, ya que estamos hablando de las tiendas, ¿sí?, de los créditos. Ya, pues ese no te lo voy a quitar, porque eso no te quité, okay, el del Millennium Falcon. Es uno de los datos más increíbles de lo que de Galaxy's Edge.
Okay. Si ustedes quieren, pueden cambiar sus
más
dólares
todavía
por créditos batuan, o bueno, batuanianos. Bueno, pueden comprar una placa metálica donde ustedes por $100, o sea, le deben de cargar, el monto mínimo son $100, pero les dan una placa metálica, o sea, que es realmente como si fuera un crédito de Galaxy's Edge, o sea, de Bantu. Entonces ustedes pueden ir y pagar su lightsaber con ese crédito, pueden comprar el gatillo.
No, para el lightsaber necesitarías dos de esas, bueno, no, le cargas $200.
El monto mínimo son $100. Okay.
Es como un monedero electrónico.
Ok.
Entonces ustedes pueden ir y pagar sus alimentos.
A mí me encantaría más bien en el mercado andar pagando un montón de chácharas con el crédito.
Ah, además de que las...
Es que el mercado
las
es increíble.
Ojo, ojo, perdón. Se agotan. Entonces, si quieren esta tarjeta, o bueno, este... Sí, estos créditos...
Porque al final es un souvenir, o sea, ajá, te acabas el dinero y es un souvenir. Y si
regresas...
Si van a gastar más de $100 en Galaxy Edge, que yo creo que sí, $100 se te van a ir ahí volando, compren esta tarjeta. ¿Dónde la compras, Franz?
Sí, de hecho la puedes comprar justamente en el mercado.
Ajá.
O en... Justamente en donde están las antigüedades, en Doc Ondar.
En Doc Ondar compras.
Y creo que también hay una posibilidad en este, en donde cambias la pulsera.
Ah, sí.
En este Launch Bay, posiblemente.
Bay. Ajá.
Pero ojo, pregunten, se agotan.
Pregunten, si les interesa mucho.
Con la intención
mucho,
de que ya entres con la tarjeta, tengo entendido que en Launch
Bay. Yo sí lo haría ahorita, no, si van a Galaxy Edge, o sea, y quieren esto, yo lo haría desde Launch Bay, comprar la tarjeta, cargarle el monto, por ejemplo, si ya sé que voy a comprar, pagar los $200 de Lightsaber, pues ponerlos. Ojo, pongan los impuestos.
Sí.
Bueno, siendo luego, mitad en esta y mitad en la otra, ¿quién no ha aplicado?
Y cuando se acaban, los créditos, pues es ya un souvenir que se llevan su...
Y si regresan después, se llevan otra vez su tarjeta.
Es un... No, mejor que les den otra, compran otra, ¿no? Porque... Porque
así
no tiene...
No, pero no,
porque
¿sí
no tiene...
No tiene costo.
O sea, pero el monto mínimo son $100.
Sí, pero pues van a ir otra vez a comer y a disfrutar de las experiencias de pago.
Y sí, pueden pagar todo lo que quieran en Galaxy Edge
con su
este
crédito.
Con
sí,
este
fácil,
crédito.
100,
y...
Fácil, sí, entre 100. Comidas, dos pines. Y cualquier otra chunche. O sea, ya viéndote austero, ¿no? O sea,
sí, viéndote austero, $100.
Entre alimentos... Y ahí dos chácharas.
Creo que la palabra austero y Galaxy Edge, ¿no?
No, Galaxy Edge sí es, pues sí, es para no ir austero. Otra cosa que me gustó ahí del mercado, sí, hay una tienda de souvenirs. O sea, sí, una tienda de souvenirs de Batu, que son los clásicos souvenirs. El imán, el globito de nieve de Batu. O sea, de que fui a Batu y traje un souvenir clásico. Bueno, pues tiene su tienda de souvenirs batuanos. Está bien bonito esa tienda también. Porque son, sí, es que son realmente imanes como de que fui a Batu. O sea, y en Batu venden este tipo de recuerditos. Está bien chido.
Como las miniaturas, ¿no? O sea, tienen la, ajá, miniatura del Falcon.
Con, exacto, del Outpost con el Millennium Falcon y cosas
sí,
así.
Sí, hay cosas preciosas que es, yo creo que... Sino para, o sea, yo sí.
Le echaron todo. Unas ganas al merchandise.
Ojo, ahora no, vamos con la última tienda, que es la de The First Order, donde ustedes pueden
encontrar. Esa está en otro lado.
Sí, está del otro lado, o sea, justamente muy cerca de la tercera entrada que mencionamos.
De la primera atracción, ¿no?
No.
¿No?
No, la tienda está justamente el lado opuesto. O sea, viendo el mapa, está del lado derecho. Ah. La primera atracción está del lado izquierdo.
Sí.
Entonces, ahí van a poder encontrar, justamente está la nave de Kylo Ren, y justo a un lado está la tienda de The First Order.
Uh-huh.
Yo sí compraría yo un uniforme.
Yo no voy ahí porque me detienen.
Oye, ¿qué lightsaber sería yo?
Rojo.
Además ahorita traes como tu look de ¿cómo se llama? De rey.
Ah,
tu, como sí, tu peinado de rey.
Mi colita aquí levantada.
Traes sí, como la longitud del...
No, y cabello. Yo intentando ser... ¿No? Yo intentando ser austera me van a tocar así
de
como
rey
sus
de episodio
panes
8.
Esos que se hacen como inflados.
I give you one portion.
Sí, esa va a ser mi
versión. Ah, imagínate que después saquen ese panecito.
Estaría muy
de las porciones.
Yo creo que sí.
Sí.
Yo creo
en
que
una de esas hasta sí, viene con la comida.
En una de esas.
O sea que viene el platillo, el grande, y como luego el cider o la... te ponen un panecito.
Y bueno, ese es así como en resumidas cuentas lo del tema del mercadito y de las tiendas. Digo, es muy muy general. Ya regresaremos a hablar más de Galaxy Edge cuando
vayamos. Pero es para que tengan idea de qué van a hacer y cómo lo pueden hacer y cuánto deben de
nos
llevar.
Nos falta comida.
Comida.
Y ahí que va. También aquí son como ahí atracciones va, de alguna manera los restaurantes.
Sí, también. De hecho son...
ya les dijimos, la cantina ahorita es como hora y media para entrar.
Son cinco, sí. Son cinco lugares de alimentos. En el mapa los pueden identificar con las letras R, S, T, U y V. R es Catsacasquero, que es lo de las palomitas de sabores. No hay mucho que platicar. Entra en la tienda, está bonita.
Sabor exótico de palomitas.
Uh-huh. Y ahora vamos a la S, que en el mapa lo pueden identificar justamente muy pegado a lo que sería la primera atracción. O sea, está del lado izquierdo.
Ah, ok.
Pero yo creo que sería de mis lugares favoritos.
¿Qué es?
Es Ronto Roasters.
Ah, se ve increíble. Sí.
Ronto.
Ahí yo iría a comer.
Ronto es un fanático de los pod racers, o de las carreras de pods que vimos en el episodio 1. Y justamente
él, hay un motor. De...
Él encuentra un motor y lo modifica para que toda la comida sea rostizada precisamente por el motor de pod racer. Ajá. Y ustedes a los alrededores van a encontrar banderas. Cada bandera representa un corredor. Entonces por ahí puede estar Anakin, por ahí puede estar Bobo. Entonces, si son muy fans, los van a identificar. Y, obviamente, como es un motor, necesitas a un androide, bueno, un droid, para darle vuelta a la rosticería. Y es un 8DJ8 o ATJ8.
Y pueden ver ahí, o sea, está increíble el asador ahí y de repente empieza, sale la flama y está ahí las carnes, ¿no?
Ajá. Y además las carnes no son carnes así como de vaca o pollo. O
no,
así.
Y hay carnes bien, como colgadas también así de criaturas. Es como la carnicería espacial. Es la
carne de los rontos, por eso es Ronto Roasters. O sea, toda la comida que ven es de carne de ronto.
Yo vi por ahí fotos de otros alimentos ahí colgados muy extraños. Muy raros.
Sí.
Muy...
O sea, porque recuerden, en la galaxia hay muchos paladares que alimentar, pero es de las mejores, bueno, de los mejores alimentos que ahorita pueden encontrar, y es una comida estilo barbecue, o sea, ya hablando en cosas terrestres.
Dicen que las ribs que están ahí, es un plato de ribs que viene sobre un...
Sí, costillas.
Ajá, unas costillas que vienen como sobre una bola que parece como de helado, pero es como de... Es como puré.
Como, de papa rara.
Ajá, pero es morado porque es como un toque de blueberry.
Sí.
Entonces tiene este como esta bolita que tiene como blueberry con las costillas. Y es, bueno, vi personas que recién comida y dicen que es de lo más rico de esa costilla.
También como el hot dog que tienen, que no es como pan de hot dog, sino es como
un... Más bien viene como en un pan árabe.
Algo así.
Ajá.
También dicen que es una delicia.
Y también ahí está hay también uno que es como un pollo frito, como una tirita de pollo frito sobre puré. Ese dicen que el sabor está un poquito cargado de ajo, entonces si les gusta la comida como con mucho ajo, yo me imagino que va a ser un sazón medio como coreano, me imagino.
Y también
este puede ser para ustedes, si no mejor pues una opción.
También hay ahí. Salmón.
También hay salmón.
Okay. Salmón asado, entonces hay muchas opciones y también hay opciones vegetarianas.
Aquí lo curioso de estas comidas es de que realmente, como les decíamos, los Imagineers se pusieron a pensar algo que en combinaciones exóticas, va a ser comida exótica y incluso un poco rara. Una de las bebidas, no recuerdo si es aquí en este restaurante, me parece que sí es aquí, hay una bebida que es de piña con chipotle. Por extraño que pueda sonar para nosotros como mexicanos, tomar en agua chipotle. Hay una bebida que tiene chipotle y es una bebida medio
picosona. Nosotros tomábamos chocolate con chile.
Sí, pero bueno, ahorita no es tan común que tú te encuentres una bebida refrescante con chile.
Sí, o sea,
chile.
Una cosa es chamoy y otra cosa, o sea, sí, sí. Sí tienes como con las chamoyadas, ¿no? O sea, que
son... Pero aquí bebidas. Es una bebida con chipotle.
Chipotle es un chile realmente dulce.
Sí, que puede combinar. Pero bueno, o sea, este tipo de combinaciones extrañas, sobre todo para, a lo mejor para nosotros mexicanos, es ya como, le echamos chile a todo. O sea, es una chamoyada o es, no sé. Pero bueno, a lo mejor
para nuestros amigos españoles.
Para nuestros amigos, de otros lugares que no acostumbran el chile. O sea, sí, si pueden, prueben, o sea, a lo mejor si van varios, pueden como que pedir de varias cosas y vayan probando de lo de todos para ver cuáles son los sabores como agradables, porque muchos sí tienen como que estas cosas. Ahora también hay algunos que tienen como espumas que también son como extrañas al paladar. Hay espumas que truenan en el paladar, que tienen de estos como...
como las paletitas rocas, esas.
Ajá, rocas que truenan. Entonces, esto aplica tanto para algunas bebidas que pueden encontrar aquí en Rontok o muchas de las bebidas de la cantina, que ahí sí es la exotiquez locura, de los cócteles, y también con cosas que truenan y con slimes ahí raros también. O sea, las texturas también van a ser un poco extrañas, ¿no? De las cosas que van a probar. Entonces, ustedes platiquen, nosotros no hemos probado, hemos visto gente que ha probado, les podemos decir algunas cosas que la gente ha probado y que dicen que está muy rico, pero ustedes ahora si van a Galaxy Edge, cuéntenos qué probaron y cómo son los sabores y cómo es esa magia de paladear y probar texturas extrañas también en la comida.
Y digo, es parte, o sea, de lo que les queremos platicar, y por eso les estamos explicando también la historia de los restaurantes. No es nada más, sí, es un puesto de comida.
Incluso
no,
la cuchara con la que comen es una como cuchara tenedor de ahí galáctica.
Es Forky del espacio.
Es la versión de Buzz Lightyear de Forky.
Sí, exacto.
To the infinity.
Ahora, bueno, si gustas, pasamos al
vamos a la T, que es Docking Bay 7. Bueno, que es Docking Bay 7 Food and Cargo, que son alimentos de toda la galaxia, o sea, son más snacks.
Ah, y es el pollo, creo, y también el hot dog. Ajá. Que son ahí, el pollo como en puré.
Es donde las mesas son X-Wings.
Sí, son una ala de X-Wing, te puede tocar de mesa. Sí, no. Y hay como contenedores arriba.
Sí, y justamente es como un área de carga donde ustedes pueden encontrar por eso esas piezas, porque, o sea, son como, ¿cómo se dice? Supplies, son...
Supplies son
¿Cargamento?
No, como bienes, no.
Bueno, son supplies para...
Provisiones,
son provisiones para la First Order o los rebeldes, o sea, entonces pueden encontrar mucha memorabilia, muchas cosas, muchos Easter eggs por ahí.
Tip aquí en los restaurantes, antes de ir, del día que les toque ir, métanse a la Disneyland App, vayan, denle clic al restaurante que les interese, a Ronto o al de los cargamentos, y pueden ver cada uno de los platillos con su nombre y también... los ingredientes, porque digo, aunque está padre como ir pensando en de que no quiero descubrir a ver qué carne galáctica es esto, así muchas veces tenemos alergias o cosas que no nos gustan, entonces ahí también encuentran descripciones muy detalladas de los ingredientes que se usaron para la comida, por si tienen alguna alergia o algo que no les gusta, pues que se
vayan a evitar. En Docking Bay pueden hacer pedidos a través de la app.
Ah, perfecto.
O sea, nada más
solo a través de la app, como les decía en el bar que está en el Tiki Room.
Ajá. Pero ahorita, o sea, nada más Docking Bay es el que te acepta las órdenes a través de la app. O sea, ni Ronto, ni Kansakas, ni Ogas. Pero bueno, ahora nos vamos a Ogas Cantina, o la cantina de Oga, que es realmente...
Ese es el más completo como atracción, digamos, ¿no? O sea, como tematizado.
Es una cantina que es operada precisamente por Oga Garra y un piloto Rex... Rex 24 ahora trabaja como DJ en la cantina, y es el primer bar abierto al público con bebidas alcohólicas dentro de Disneyland. Ojo.
También pueden pedir bebidas alcohólicas.
Hay tanto bebidas alcohólicas como no alcohólicas.
Y también hay cierta cantidad de alimentos. O sea, hay como una ensalada y hay como botana así como de cantina.
Está la especialidad de Oga, que es como una gelatina extraña. Pero de esto de lo que les digo, si les gusta mucho experimentar con las texturas y no son también así como...
piquis.
Asquerosones con las texturas, dicen que el sabor es muy, muy, muy agradable. Es una mezcla muy extraña de muchas cosas. Les digo, es como una gelatina que se va a ver como incluso feo cuando se las pasen. Pero dicen que está así deliciosa y también tiene texturas y cosas que truenan y cosas así súper rarísimos. O sea, es de lo más bizarro que pueden encontrar de comida.
Muchos de los alimentos que ustedes van a encontrar en Galaxy's Edge son muy raros visualmente, o sea, pueden ser hasta como, ¿qué me voy a comer? Pero es parte de la experiencia. Recuerden que están en un outpost.
Para empezar, la leche es azul.
Si piden esa gelatina a alguien que nos esté escuchando y van a Galaxy's Edge y piden esa gelatina, mándenme una foto, porque es como de lo que más me pareció como interesante entre todo. Y es como la especialidad de la cantina.
Y ahorita hay una fila muy grande para entrar a la cantina de Oga.
Ahora, en esta cantina también, tomen en cuenta que los tragos más o menos son del precio de lo que es muy comparable con, incluso en experiencia, con lo que pueden encontrar en Trader Sam's, que está en el Disneyland Hotel. Este es, me refiero en el tipo de experiencia de que son lugares interactivos en los que están pasando un montón de cosas. Hay cosas que pasan temáticas a las cosas que va pidiendo la gente. De bebidas. Entonces, son vasos especiales también en los que se los van a servir. Muchas veces, muchos de esos vasos son parte como del inventario del restaurante. Otros son souvenirs. Muchos de esos vasos souvenirs pueden estar también no tan baratos. Hay incluso tragos que les llegan a costar más de $40. Pero porque vienen con una con un vaso especial.
Los precios en Oga van desde los $12 hasta los $45.
Sí, los más caros. Y eso es porque son tragos que vienen servidos en...
Sí, que el vaso te cuesta 20, la bebida te cuesta 20 y entonces...
Pero hay bebidas de ron, de tequila, de algunas que son más como shoteables, que son como fuertes y que son más como para tomarte un shot.
Hay vino azul.
Hay un montón, o sea, son bebidas prácticamente de todos los, de todas las cosas que se puedan imaginar. Son un montón de cócteles distintos. Hay uno que me pareció también interesante, que es de jugo de naranja. Tú que eres muy fan del jugo de naranja con vodka y con una espuma y muy,
muy, también muy pueden entrar niños. Obviamente no les sirven alcohol, pero pueden entrar con niños.
Pueden entrar niños y por eso el ambiente es familiar. Entonces, también si son como de muy clavados con el alcohol, que por lo que cuestan los tragos, no creo que aquí se vayan a emborrachar. También, obviamente, respeten las reglas. O sea, no van a ponerse ahí a hacer desfiguros, porque seguramente
y no les den a probar a los niños.
Ah, no, si le dan a probar a los niños alguna bebida alcohólica, está penado por la ley.
Entonces, yo sé que para muchas culturas, incluyendo la mexicana, a veces es como muy normal que si el niño, tal vez no chiquitito, pero un niño de 10 años... Mira, mi Margarita
Galáctica, dale un traguitito chiquitito.
Y te pregunta el niño, ay, ¿a qué sabe? No te va a gustar. No, quiero probar. A ver, darle un sorbito.
Si los ven haciendo eso, es un delito. Están cometiendo un delito.
No hagan eso, sí. Por favor.
Y si van a tomar alcohol, recuerden que en Estados Unidos, por regla general, no te sirven alcohol. Así tengas canas y barba y bastón, no te van a servir bebida alcohólica si no demuestras con una identificación que tienen más de 21 años. Fin de la discusión. Sí, lleven su pasaporte que demuestre que son mayores, ejemplo, de 21 años
en
para
México,
poder tomar
alcohol. La edad legal para empezar a beber es a los 18. En Estados Unidos, aunque seas legal para beber en México...
Y ahí no van a hacer excepción a la regla. O sea, de verdad en Estados Unidos respetan al pie de la regla esto. Y más si estás adentro de Disney y en un bar que es familiar, no te van a dar alcohol sin tu identificación.
La cantina de Oga está marcada como la letra U y está justamente enfrente del Halcón Milenario.
Y una de las atracciones más fuertes, pues es, ya les comentábamos casi al principio, está Rex, que es este personaje de Star Tours. Y tiene muchísimas referencias a las frases de Star Tours y a lo que pasa en Star Tours.
A mí me gusta mucho que hayan mantenido eso. O sea, que hayas mantenido...
¿El lore del parque? ¿O?
Sí, o sea, como que es un personaje que ya existía para los parques y que se mantenga dentro de los parques. Es muy bonito. Además de que, pues, aunque sí se agradece toda la tecnología que hicieron para cambiar Star Tours y poner ahí a Citripio, pues obviamente... el personaje que con el cual algunos de nosotros que lo vimos de muy chiquitos nos enamoramos, pues fue este pequeño robot muy amistoso, entonces que esté ahí.
Y que todavía tiene sus referencias, ¿no? En el parque, en Star Tours, de
porque
además
era muy simpático. Uh-huh. Está muy padre eso.
Y ahora está reprogramado para ser el DJ oficial y a veces canta, o sea, de verdad es todo un espectáculo ir a ver ahí a Rex.
Rex 24.
Pueden entrar también, obviamente, con su debida fila. Pueden entrar nada más a ver. Uh-huh. O sea, pueden entrar nada más a disfrutar de la música, disfrutar del ambiente, aunque no consuman. Pueden hacerlo, pero ahorita hay fila de hora y media para hacerlo. Entonces, yo creo que si ya hiciste la filotota para entrar a la cantina, pues te tomas aunque sea un jugo de naranja, ¿no?
Con chipotle.
Sí.
Y vamos a una de las... a la última tienda de alimentos que está marcada con la letra V, que es el stand de leche azul y verde. Ojo, para todos los que son intolerantes a la lactosa, no se preocupen, está hecha...
Es vegana.
Ajá.
Sí, de hecho...
A base de frutas.
Y bueno, como muchos dicen, ¿a qué sabe la leche azul? Dicen que uno de los sabores más marcados es como coco. Es una leche cocosa, o sea, como de, la base principal es como de coco y lleva varias cosas. Yo había escuchado que tenía incluso melón y no sé qué tanta, o sea, es como un licuadito ahí frutal, y pero dulce. La base es como el coco. Entonces también, si no les gusta para nada el coco, creo que, o sea, si el coco es un sabor pero que no les agrada,
leche azul de
pues sí, Franz, pero a lo mejor hay alguien que de verdad el coco le da tanto asco que posiblemente, esa es como la base principal. Entonces, yo que soy así turbo fan del coco, sé que me encantaría la leche azul. Hay leche azul y hay leche verde y también te pueden hacer el mix.
Y sale ahí un color bien gacho.
No, yo creo que todos optaríamos por la leche azul, definitivamente. No,
también está la verde. Es más, que voten en comentarios si son team leche verde o team leche azul.
Yo iría pues, por la azul.
Yo iría por la azul.
Pues yo por la verde y les robo a ustedes.
Ah, en la cantina, de hecho, te venden la leche azul con la galletita. Ajá. Con tu galletita también. Tu galletita y galáctica.
Bueno. Y justamente con esto llegamos al final de su guía de Galaxy's Edge. Ya conocen la historia, ya conocen datos curiosos, ya conocen los lugares para comer, las atracciones, los lugares donde pueden comprar. Y
precios, algunas precios. Recomendaciones para los que ahorita tienen solo 4 horas. Entonces, yo sí les diría vayan por Smuggler's Run. Y si solo van a ir una vez, digo, si tienen varias reservaciones, ahí sí vayan haciendo lo sus itinerarios. Pero si solo tienen una sola vez, yo sí me iría por Smuggler's Run como prioridad. Les da tiempo, en las 4 horas van a alcanzar casi casi garantizado que se van a subir a Smuggler's Run.
De hecho, qué bueno que
les da como espacio como de 2 experiencias, de estas como más elaboradas, estamos hablando de las experiencias elaboradas, Smuggler's Run, el armado de tu lightsaber, el armado de tu droide y la cantina. Esas son como las 4 experiencias como más elaboradas de la Tierra ahorita.
O que toman más tiempo.
Exacto.
Por y fila. Pues yo creo que también les da tiempecito de ahí de darse una vueltecita.
Al mercadito.
Y todo.
Fotos.
Fotos con su... Hay un X-Wing, ¿no? También.
Ajá, hay un X-Wing, hay un A-Wing.
Hay un A-Wing al ladito del X-Wing.
Hay también...
El X-Wing y el A-Wing están cerca de la entrada de la otra atracción de la que no está abierta todavía. Como en la parte... oeste de la tierra.
Digamos, por la entrada de Creatures. Creature County, sí, por ahí están. Van a encontrar un montón de cosas que tampoco les quisimos revelar mucho.
También para... de personajes por ahí caminando. Gente.
Ah, y...
shows.
Un showcito como de First Order en el que sale Kylo Ren y todo.
De hecho, también pueden llegar a haber batallas entre la Resistencia y la First Order.
Pero si hay shows como tal, que es que fíjate, aquí es donde pensamos, por ejemplo, imagínate en esa tierra hipotética de Indiana Jones, donde ya el show de Hollywood Studios de Indiana Jones ya sea algo que esté pasando normal en la tierra. Porque realmente creo que el nivel de inmersión que te da Galaxy's Edge es eso. O sea, es realmente lo que antes veíamos como un show por separado o como una magia muy mágica dentro de una atracción por separado, es ya todo combinado para crear una inmersión ahí como pues nunca se había logrado en una tierra de un parque de diversiones.
Y creo que por eso es la importancia y creo que es una experiencia que debemos de vivir todos al menos una vez en la vida.
Sean o no fans de Star Wars, creo que todo mundo, nos gusta o no Star Wars, alguna vez hemos visto el Millennium Falcon y sabemos la importancia que tiene esa nave en la historia del cine. Entonces creo que, bueno, tener esa nave ahí para pilotarla y en ese mismo día poder ir a lugares tan bien tematizados y con tanta atención al detalle, creo que es algo que fans y no fans de Star Wars tienen que probar definitivamente.
Definitivamente. La verdad, qué emoción. Estoy muy contento de haber hecho esta guía, sobre todo por la información que queríamos compartir con ustedes para que cuando vayan sepan que nada más están llegando así como en la tierra de Star Wars. No, todo tiene una historia, tiene un porqué. Disfruten mucho. Si van ahorita con reservación y son 4 horas, se la van a pasar increíble. Si van después y quieren pasar todo un día, háganlo. O sea, realmente es una experiencia.
No se frustren por la gente o por las filas. Más bien vean detalles y aprovechen mucho esta tierra si son de estos primeros visitantes de la galaxia. Si no, si quieren esperar a lo mejor un año completo o qué sé yo, un poquito más de tiempo para que esté también más transitable. Creo que también es una buena idea. De hecho, pues es mi plan. O sea, yo fui a Disney unos días antes de la apertura para que no me tocara como tanta gente. Pero ahorita también está teniendo el efecto que tuvo en su momento Space Mountain cuando abrió en Disneyland. Se están encontrando con filas de 20 minutos en Splash Mountain a la hora del calor. Entonces puede ser que también si van este verano a Disneyland, o puede ser que estén de plano el parque atascado en todos lados, que existe una grande posibilidad, pero también a lo mejor mucha gente, sobre todo ya cuando abra completamente al público, van a tratar de estar entrando a Galaxy's Edge, y a lo mejor el resto del parque les va a tocar bien cómodo para disfrutarlo, ¿no? Entonces,
a mí me gustaría, bueno, no pude estar todo el podcast aquí presente, pero hay un tema que no tocaron del todo, o bueno, sí tocaron muchas cosas con respecto a esto, pero me faltó este detalle. La razón por la cual se hacen las reservaciones es porque en experiencias pasadas la gente hacía fila fuera de la tierra para poder entrar, porque ya se llegaba al tope de capacidad dentro de la tierra. Entonces los cast members tenían que esperar a que la gente saliera para poder más gente entrar. Esto que provoca que tú como cast member, uno, no puedes sacar gente. Entonces, podías estar 10 minutos, o sea, ser el próximo en la fila en entrar a la tierra, pero que nadie saliera, nadie saliera, nadie saliera, nadie saliera, y quedarte ahí 15, 20 minutos esperando a que alguna sola persona saliera para que tú pudieras entrar.
A lo mejor hacías fila todo el día
y no entrabas. Entonces, la manera de al crear estos turnos, horarios, es que como cast members puedes sacar a la gente, entonces les das la oportunidad a la gente
que no haya afuera, quien acapare todo el día, ¿no?
Exactamente. Entonces, una vez que ya no haya estos turnos, eso puede suceder. O sea, puede suceder que tú tengas ganas de decir, ah, no, voy a aprovechar esto porque ya voy a poder estar ahí todas las horas del parque solamente en la atracción, pero para lograr eso tienes que entrar primero. Entonces, van a tener que tomar las precauciones necesarias para llegar ahí lo suficientemente temprano para que sí les toque entrar, porque si no, puede que estén haciendo fila para la tierra y nunca entren porque no sale la gente. Entonces eso es como importante.
Es como el riesgo de lo que resta del año, que va a estar muy muy solicitada esta tierra. Y yo creo que en ese caso también no se frustren. O sea,
sí, ven la fila muy larga,
es un parque maravilloso en el que, a pesar de que ya traían como en mente ir a Galaxy's Edge y ven que hay una fila muy larga y que a lo mejor estuvieron ahí ya una hora y no avanzó un solo paso, yo creo que en ese caso sí es: vamos a disfrutar Disneyland con calma. Ya pagaron $100 para entrar a Disneyland, como para estar también todo el día en una fila que a lo mejor en todo el día no avanzó. Entonces, quizá también no se frustren si les llega a pasar eso. O sea, total, están en un lugar maravilloso que es Disneyland, y que además que teniendo esa tierra que está captando toda la atención de la mayoría de la gente, puede ser que les toque un día maravilloso sin tanta gente en el resto del parque.
Sí, entonces sí tomar eso en cuenta, que digo, se están haciendo esto de los turnos justo para que la gente que tiene más ganas de ir pueda ir, y en teoría después de que se acaben los turnos ya no va a haber tanta la demanda, en teoría, o por lo menos la demanda de las personas que viven cerca. O sea, Disneyland es un parque que es visitado mucho por la gente que vive locales. de Los Ángeles.
Por lo general tienen su pase anual. Ajá.
Entonces probablemente los de pase anual digan, ahorita con turno es la forma ideal de entrar, porque me aseguro que sí voy a entrar, aunque sean 4 horas, pero sí hay esa, o sea, sí hay esa certeza.
Sacaron sus 6-7 reservaciones, ¿no?
Y a gusto. Y ya no van a pararse en el parque hasta dentro de mucho tiempo, o por lo menos en la tierra, ¿no? Entonces, eso es el plan de Disney. Esperemos que así sea y que no vaya a suceder como en otras tierras, especialmente en
Pandora.
En Pandora sucedió un poquito, uh-huh, pero en donde más sucedió, o sea, ese aprendizaje, sobre todo de Harry Potter. Uh-huh. O sea, en Harry Potter sucedía mucho que la gente nunca entraba, o sea, que te quedabas afuera, dentro del parque, haciendo fila afuera de la tierra sin poder entrar a la tierra durante todo el día. O sea, entonces ni habías disfrutado del parque ni habías entrado a la tierra.
$100 ahí nada más volando.
Ajá, $100 perdidos en una fila que además no tienen forma de respetarte, ¿no? De respetarte para el día siguiente o nada. O sea, ahí los perdiste. Entonces Entonces Disney, pues con la intención de que esto no suceda, hizo esto de los turnos. La verdad está funcionando bastante bien. Todos los turnos están a su máxima de capacidad. O sea, no es que vayan a encontrar la tierra vacía, la van a encontrar a su máxima capacidad, pero van a tener la posibilidad de entrar y estar ahí.
Entonces, ahora, ahorita ya se acabaron las reservaciones, las que eran como gratuitas, se acabaron desde muchos, pues duraron unas horas nada más, pero si ustedes se hospedan en el hotel, en el Disneyland Hotel, que es donde quedan habitaciones, para algunas de las fechas en el tiempo de reservación, todavía existe la posibilidad de que reserven alguna habitación, eso les da una reservación automática.
Si reservan entrar en el hotel, les toca reservación.
Le para toca la reservación tierra garantizada para la tierra en el día correspondiente a la noche.
A su noche.
Ajá. Entonces, pues bueno, consideren ustedes si es bueno ir ahorita en esta situación, si quieren esperar. Yo soy de la idea, así, por más que me muero de ganas de ir, yo sí calculo que un año completito sí vamos a tener problemas de capacidad máxima y de dificultad para entrar.
Yo creo que pueden ir en la fecha que quieran, siempre y cuando tengan las expectativas claras.
Sí.
Y tengan claro lo que tienen que hacer para estar ahí. O sea, que es levantarse temprano, que es hacer filas, que es, o sea, si
a lo mejor tienen la Magic Morning o la Magic Hour, que no van a poder entrar, pero pueden estar cerca de donde se empieza a formar la fila para entrar a Galaxy Search. Puede ser que una Magic Morning o una Magic Hour, cual sea de las dos que tengan, aplique, sea su garantía para poder por lo menos entrar, ¿no?
Sí, y ya una vez que entran sin turno, pues se pueden quedar ahí las horas que quieran, ¿no? O sea, y ya tomar esa decisión.
Y pero también sí, piensen que a lo mejor si liberan a cierta hora ese lugar que están ocupando en Galaxy Edge, va a ser para que alguien más entienda. Entonces también, si ya disfrutaron bien de la tierra y dicen, bueno, ya disfruté, vi todo lo que quería, me saqué 1,000 fotos, pues a lo mejor también, bueno, ahora me salgo para que alguien más tenga la oportunidad también de entrar, alguien que esté deseoso de entrar, ¿no? Pues bueno.
Pues con eso.
Con eso finalizamos nuestro recorrido por Batu.
De casi 2 horas y media.
Pero es que era una
guía lo meritaba.
Y, sí. Bueno, lo pueden escuchar partido como ustedes gusten. Sabemos que luego nos extendemos mucho. Los últimos podcasts han sido así, pero creo que han valido muchísimo la pena.
Así es.
Muchísimas gracias, Chris.
Muchas gracias a ustedes y una disculpa por no estar aquí presente todo el tiempo y por los gritillos del chamaco.
¿Cuáles?
No, pero sí estuviste un buen ratito.
Pero eran criaturas que grabamos de Batu.
Franz, muchísimas gracias.
A ti, Juanem.
Sobre todo porque eras el que daba ahí el dato duro de dónde venían los personajes y cómo se llamaban las criaturas y todo eso. Muchas gracias.
Que creo que es algo que nos gusta mucho y que luego perdemos mucho.
A mí me gusta Star Wars, pero no estoy a ese grado de identificar todas las criaturas o todos los objetos.
No, pero está bien, pero creo que era importante que la gente supiera la historia de Batu. Es Galaxy Edge, es Star Wars Land. Igual lo hemos platicado, Tomorrowland tiene toda una historia, Adventureland tiene otra, entonces para que ustedes lleguen y sean los expertos en Galaxy Edge en su
visita. Y para cuando vean cosas digan, ah, claro, esto tiene que ver con esto.
Ajá, y que no es nada más como, ah, sí, ahí me venden leche azul o leche verde.
Sí, o un lightsaber de $200.
Sí, bueno. Entonces, gracias, pasen una excelente mañana, tarde, noche. Muchísimas gracias a nuestros Patreons, que son gracias a ellos que podemos estar en los servidores de Spotify, iTunes y iVoox. iVoox ya estamos en...
Nuevo,
iVoox. Para todos nuestros amigos españoles y de Argentina que lo estaban pidiendo. Ahí está. Todavía estamos haciendo ahí unos cambios con ellos en iVoox, pero pronto van a estar los últimos capítulos.
Sí. Muchas gracias a todos.
Y no olviden visitarnos en nuestras redes sociales y en la página.
Sí, tenemos cualquier información que se vaya liberando de noticias, de cuándo va a abrir o qué cambios hay, todo eso seguro lo van a encontrar ahí en Disney Fans MX y esperemos que muy pronto también ya nuestras experiencias vivenciales ahí podamos compartírselas. Por lo pronto ustedes también, todos los que ahorita ya nos ponían por ahí que ya iban a ir o que tenían reservación o que planean ir este año más tarde, a finales de año, compártanos sus experiencias. Va a ser bien padre que nos manden sus fotos, que nos manden todas sus experiencias en Galaxy's Edge, ya sea que lo vayan a hacer ahorita en California o en un futuro en Orlando, que ya casi también está lista ahí la apertura de esta tierra. Yo soy Juanem y nos escuchamos muy pronto en esto que fue Disney Fans Podcast número 150.
May the force be with you.
Bye, bye, bye.